¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un episodio sabatino con el buen Héctor. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
También, güey. Antes de grabar este capítulo estaba pensando justamente que ya la máquina de clips que rige mis redes sociales ya es como un monstruo. Ya tenemos que estar alimentando clips constantemente, entonces por eso estamos haciendo esta edición sabatina del podcast creativo. Generalmente en este espacio se publica el podcast cosas, pero bueno, mientras estamos aquí vamos a empezar con este episodio. Hablando de monstruos también, me acordé que hace algún tiempo leí un libro que se llama Trust Me I'm Lying, de un güey que se llama Ryan Holiday, que te lo presté.
Ajá,
y hasta la fecha no ha sido devuelto ese libro.
Es que es como mi Biblia, güey. Sí. Lo tengo ahí en el baño para cada rato recordar.
No me lo regresaste porque lo leíste mientras ibas al baño, ¿no? Mientras hacías tus necesidades.
Sí, me dijiste que no querías ninguna partícula por ahí, entonces...
Primero te lo presté, te tardaste un rato en leerlo, después te lo pedí y me dijiste que está en tu baño. Yo te pregunté por qué está en tu baño. Uh-huh. Y ya me confesaste que era tu libro que leías mientras te ibas a echar ahí el cake. Entonces te dije, ¿sabes qué? Mejor no, güey. Y ahí quédatelo y me dijiste, va, no hay pedo. Te compro otro y no, eso nunca llegó, güey. Hasta la fecha no tengo mi libro
de
Ryan Holiday.
No, te lo voy a regalar a lo mejor en tu cumpleaños, ¿sí? Ya que salga con una nueva portada o algo. Pero según yo es muy común leer en el baño, ¿tú no?
Sí, la verdad es que sí, pero generalmente me llevo la Kindle, que no presto. Okay. Pero sí, el baño es un gran lugar para leer. O sea, de hecho, mis libros recomendaría también que los lean en el baño.
Sí.
Siento que tienen la longitud justa los episodios para...
Para un cake.
Para un cake. O sea, te podría echar unos 2-3 capitulitos del libro y quedas perfecto. Si ya te está doliendo un poco más la panza, pues a lo mejor te avientas unos 5-6 capítulos. De hecho, ¿sabes qué? Vamos a sacar un código de descuento de la tienda para activar el libro de El Arte de Perder. ¿Qué te gusta que le pongamos al código?
No sé, cagalindo.
Es que está muy asqueroso.
No.
Ya hemos censurado en este tipo de episodios...
¿Esa palabra?
No esa palabra, pero clips en donde hablamos de...
De pipí,
de mierda. Sí, okay. clips escatológicos.
Ok.
Entonces creo yo que no me gustaría usar la palabra cague.
Ok.
Pero, pues, ¿qué te gustaría? ¿Un pastel? El código pastel. Te da un 15% de descuento, va a estar por tiempo limitado este código, entonces si quieren pedir mi libro El Arte de Perder, que me lo puedes pasar, que está ahí al lado de ti, güey. Fíjate que hace mucho que no le hace promo a mi libro, güey. El Arte de Perder, usa el código pastel, te das un 15% de descuento, solamente va a estar activo esta semana, entonces si quieren aprovechar, ahí está.
¿Qué capítulo o qué parte del libro dirías que no se pueden perder mientras estás en el baño?
No, afortunadamente no hay algún capítulo que trate sobre hacer tus necesidades, pero a lo que me refiero es que es el tipo de libro que, como los capítulos son muy cortos, te tardas a lo mejor unos 3 minutos en leer un capítulo, pues, porque generalmente, y es el problema que yo tenía leyendo, por ejemplo, libros en el baño, hay unos libros que tienen capítulos muy largos, que está bien, entiendo el formato, pero pues claro. si es un capítulo que tardas media hora en leer, pues a lo mejor no vas a estar media hora en el baño. Y hay gente que me ha dicho que se lo echa en el baño. Es como una revista, es una buena revista, se cuenta que estás ojeando.
Sí.
Aparte es muy visual, entonces a lo mejor te ayuda. No sé, creo yo que es un buen lugar para leer un libro.
Oye, ¿normalmente dónde lees tus libros? ¿En un sillón, en la cama, acostado?
Generalmente... En mi cama acostado tengo ahí el Kindle al lado. La neta es que últimamente no he leído mucho. Ahora escucho más audiolibros. De hecho, los generalmente lo que hago es compro el libro en audiolibro y lo compro también en Kindle. Si es un libro muy visual como el mío, sí lo compro en físico. De hecho, las referencias de mi libro todos los tengo en físico porque eso sí los leí en físico.
Ajá.
Porque son libros muy visuales. Si son libros de puro texto, compro las dos versiones y lo que hago es que... no es un patrocinador, pero debería ser, pero Amazon tiene esta función bastante chida que se llama WhisperSync. Entonces tú escuchas el audiolibro y tu Kindle se actualiza conforme se actualiza el audiolibro, entonces puedes estar intercalando de forma sencilla y casi siempre funciona, la neta es que no siempre funciona, pero casi siempre funciona y generalmente así leo. Pero también de repente me dan ganas de leer libros muy visuales y esos pues me aviento el libro en mi cama. Pero tengo mucho sin leer. ¿Tú cómo yo, lees además del baño?
Yo desgraciadamente no tengo el hábito de la lectura, más que para cosas que, que debo de leer, por ejemplo, las condiciones generales de los de seguros de gastos médicos, sí. Ahí la tengo también en el baño.
Que para la gente que no sabe, tú te dedicas a la rama de...
Soy asesor de seguros.
De seguros, ¿no?
Y trabajo en ese ramo, entonces para mí sí es muy importante estar teniendo eso, pero el hábito de la lectura no lo tengo como tal. Batallo mucho para concentrarme en eso.
Sí.
Son pocos los libros que he leído, pero últimamente sí tengo más el tema de ver resumen de un libro en video. Ya. O que alguien te lo platique.
Sí, ya me he metido en pedos por decir que leer está romantizado. Okay. Pero es que la realidad es que muchas veces la gente solamente lee por leer y te empiezas a dar cuenta que o sea, la manera de, errónea de forzar el hábito es precisamente leer por leer, o sea, leer porque leer está chido y leer porque leer te ayuda a estimular tu mente.
Claro.
Siento que si te acercas a la literatura de esa forma no vas a acabar haciendo un hábito que pegue. Tienes que empezar a buscar cosas que genuinamente te den interés y te vas a empezar a dar cuenta cómo leer se vuelve algo muy sencillo. O sea,
claro.
Yo la realidad es que yo tampoco tengo el hábito per se, porque uh-huh. Yo soy mucho de rachas. Hay rachas en donde me aviento muchísimos libros seguidos porque encuentro un tema que me apasiona. Por uh-huh. ejemplo, ahorita con el tema de finanzas, que ya me aventé el de Psychology of Money y voy a empezar el de Unconventional Success
okay. Esta
semana. Y probablemente me lo aviente en una semana, dos semanas, cuando mucho. Pero antes de eso tenía mucho sin leer, porque son de rachas.
Claro.
Y también existen muchas formas chidas de consumir información. O sea, hay plataformas, por ejemplo, que te venden cursos. Yo estoy suscrito a plataformas de cursos. Yo estoy suscrito a Skillshare. Y me he aventado muchos cursos por ahí que me han ayudado a aprender temas como diseño editorial o como otras cosas. También a Masterclass, que es una gran plataforma. Justamente ayer empecé a ver también una masterclass de un güey que se llama Jeff Koons. ¿Sabes quién es Jeff Koons?
No.
Un artista visual muy chingón.
Ok.
Muy famoso, búsquelo. O sea, seguramente has visto algunas de sus obras.
¿Este güey?
Sí. Tiene ese perrito de globo del lado derecho que sale muy famoso. Ese güey tiene una masterclass que se trata sobre, pues, sobre arte. Y la neta es que se me hace muy interesante. Ahí me aventé también la de David Lynch.
Okay.
Y eso, a fin de cuentas lo importante es estar consumiendo información que te enriquezca. Por mucho tiempo leer era el único medio de conseguir este tipo de información y por eso leer creo yo que se pedestalizó. Pero ahorita hay muchísimas formas de conseguir información de valor. Hay clases documentales, hay libros, hay revistas, hay incluso podcasts. O sea, hay muchas formas de consumir información. Sí creo que leer tiene una magia que no todos los medios tienen, porque sí es una concentración muy distinta el estar leyendo un texto y aparte hace que tu mente trabaje y llene como que los gaps visuales que no te da la lectura. Pero hay muchas formas de seguir manteniéndote vigente y actualizándote sin tener que leer solamente.
¿Tú dirías que alguien que lee es mejor o más inteligente que alguien que no lee? ¿Sería regla general?
No, digo, sí creo yo que leer definitivamente requiere un grado de concentración. Y Totalmente. Ese grado de concentración debe estar relacionado al grado de inteligencia, me imagino yo. Entonces uh-huh. Sí creo que por ahí podría haber una relación. Pero también pues hay de lecturas a lecturas. Hay gente que lee ficción, que no tengo nada en contra de la ficción, pero pues uh-huh. Es como ver una serie solamente que la estás leyendo. Yo también me aventé mis series de ficción. Me aventé, por ejemplo, la serie de Ender's Game, que es muy buena. Me aventé la de Harry Potter, me aventé como 4 libros. Me aventé la de...
¿El Señor de los Anillos?
El Señor de los Anillos, no. Fíjate que ni siquiera he visto las películas.
¿En serio?
Sí. Las tengo en el bucket list. Me aventé también la de una que se llama una serie de eventos desafortunados. Me acuerdo que me la aventé.
Ah, sí. Sacaron unas películas de eso también.
Me aventé una serie también que se llama Artemis Fowl, que también me gustó mucho. De chico sí leía más ficción. Me aventé una serie que se trataba de culos, de nalgas. Había una... Era una novela de niños, pero pues eran libros... grandes para... Yo creo que te habré tenido unos 10, 11 años cuando los leí. El libro se llamaba The Day My Butt Went Psycho. Búscalo. Y luego eran 3 libros. Era The Day My Butt Went Psycho y luego la segunda, no me acuerdo, se llama Zombie Butts from Uranus y el otro se llamaba Butt Wars.
Tipo Capitán Calzoncillo.
La primera foto, ese fue el libro que leí. Por ahí lo debo tener en físico. Pero ese fue, yo creo que ese fue el primer libro que leí por gusto. Me acuerdo que estaba en un Barnes & Noble y dije, no mames. ¿Qué pedo que hay un libro de nalgas? Y dije, va.
¿Tiene algún mensaje este libro o era nomás una historia? Y
estaba cabrón, se trataba de un niño que un día... se queda, o sea, se duerme y al siguiente día ya no tiene su culo, o sea, se va a sus nalgas, entonces no tiene nalgas y se empieza a dar cuenta que todas las nalgas del mundo están armando como una especie de conspiración para tomar el mundo. Dios se trata el libro, entonces el güey va buscando su nalga y hay distintos monstruos y hay incluso como un diccionario interno del libro que uh-huh. Al final tenía como que un pues un diccionario de las palabras que usaban. Okay. Y la neta estaba bien chido, estaba bien entretenido. Ese libro, esa serie, por ejemplo, también me aventé. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor leer eso no te va a enriquecer intelectualmente. No,
pero pones a trabajar.
Pero pues pones a trabajar tu concentración que claro. te va a favorecer en otros lados. Yo creo que sí hay una correlación por ahí. Pero a fin de cuentas creo yo que lo más importante de leer es pues que estás enriqueciéndote y estás abriéndote a nueva información que va a mejorar un poquito tu panorama.
Claro. Estas imágenes o este libro me recuerda mucho a El Capitán Calzoncillos.
Sí, Captain Underpants también. Ajá. Yo me aventé todos los libros. Sí. Me acuerdo que en las ferias de libro de mi escuela siempre Ajá. era comprar el nuevo.
Sí.
A ver, búsquelo. ¿Cuántos libros habrá? Yo debo tener como unos 7. Ese, para la gente que no creció en los 90s o que no nació en los 90s, no sé si todavía siga usándose, yo ya no lo he visto, no creo que sea tan famoso. Pero eran esta serie de libros de este güey que se llama Dave Pickley o Dav Pickley, que se trataba de un superhéroe que era un director de una escuela, uh-huh. pero como que algo le pasó y después perdía chompa y se hacía un superhéroe que actuaba en calzones.
No recuerdo si todo esto era imaginación de los dos niños o algo pasaba que sí.
Según yo sí era el director. Sí. Sí, no estoy seguro, fíjate que ya me hice estudiar, pero yo sí, de ese por ejemplo me habría aventado unos 7, pero pues esos eran muy cortitos, pero
claro,
igual.
Claro, claro, pero era el hit sí. en ese entonces.
Pero me acuerdo que yo leía esos libros y no se sentía como tarea, es el pedo, que tienes que hacer que la lectura no se sienta como tarea, y la claro. forma de hacer esto es leyendo cosas que te gustan, porque hay gente que nada más se mete a leer de mamador ciertas cosas y pues se siente bien pesado, o sea, yo lo he hecho, por ejemplo, el libro que siempre recomiendo, el de La negación de la muerte de Ernest Becker, lo leí por mamador 100%, lo leí porque okay. me lo topé en una película de Woody Allen, dije, ah, no mames, lo voy a leer. Y me acuerdo que cuando lo leí, pues se sentía bien pesado, se sentía como tarea.
Sí.
Al final de cuentas, el libro sí me acabó gustando mucho, pero en el momento que lo leía, pues no me estaba gustando. También una vez en una serie Lost, vi que el personaje Sawyer estaba leyendo un libro que okay. se llama Of Mice and Men, y también me lo aventé.
Como la banda.
Sí.
O algo así.
¿Vale? La banda se llama, creo que, Of Monsters.
Ah, también. Sí, tienes razón.
Pero me imagino que ha de ser basado en esta novela.
Ok.
Que también es muy buena. También la de Fahrenheit 451, me la aventé por algo similar. Te digo, es por rachas. Sí. O sea, llevo, de hecho, tengo mucho sin leer ficción, pero okay. tuve una racha que sí leía mucho. Y el año pasado, como estuve sacando el último libro, la neta sí casi no leí nada. O sea, okay. he leído muy poco últimamente, pero pues lo estoy retomando.
Estoy de acuerdo con lo que dices, que en cuanto a tengas más interés sobre un tema, vas buscando de qué manera informarte del mismo, ya sea por lectura, por videos, lo que sea.
Sí.
Y eso ayuda mucho. Ahorita que dijiste Lost, tú viste toda la...
Sí.
¿Y qué opinas de eso?
Fue la primera serie que vi completa. Okay. La vi yo ya terminada. Es que yo no vi series. Bueno, no, perdón. La primera serie que vi en mi vida fue la de 24, la de Jack Bauer.
Okay.
Me acuerdo que a mi papá le encantaba esa serie, tenía los DVDs y las ponía. Y yo me aventé, creo que la primera y la segunda temporada, y se me hizo muy chingona. Uh-huh. Y muchos años después, yo creo que ya estaba en prepa o en carrera, uh-huh. me entró las ganas de ver series. Y vi la de Lost completa, como okay. en un mes, se me hizo cabroncísima. Vi la de Heroes también, que la descontinuaron, que también era muy buena.
Estaba buena.
Me aventé sí. la de Prison Break, me aventé varias series en ese rechazo.
Todas las de ese entonces.
Sí, las de esa época. Okay. Pero la serie Lost, pues marcó un antes y un después en la televisión, ¿no?
A mí me gustó mucho hasta cierto punto, y me voy por los comentarios y las críticas de que dejaron muchas cosas inconclusas.
Sí.
O al menos yo ya le perdí interés en las últimas. De hecho, creo que la última temporada no la vi. Nada más vi el último capítulo porque ya no me sentía tan identificado.
Yo siento que si yo lo hubiera visto cuando estaba saliendo, me hubiera pasado lo mismo que te pasó a ti, porque siento que si pasaba un año entre una temporada y otra, se te olvidan todos los detalles, güey. Y en la última temporada tenías que estar tan empapado de todos los detalles para poder entenderlo más o menos,
sí.
que si hubiera pasado un año no...
Claro.
No sé si lo hubiera hecho igual. La serie está chida porque sí deja muchos como cables sueltos, uh-huh. pero se me hizo en ese sentido como muy de David Lynch, porque David Lynch también como que le gusta hacer esto de dejar cosas a la interpretación, o de repente desarrollar cosas y patrones y luego no seguirle.
No resolverlo.
Y a mí me gusta ese estilo. Como sí. que se siente mucho que conforme iban pasando las temporadas iban como que improvisando, y eso a mí se me hizo una gran serie. Hay gente que se cagó mucho con el final, a mí la neta es que me gustó mucho.
Es muy buena. Yo puedo estar viendo las primeras temporadas y me sigue gustando, pero ya después con la sí. mitad yo creo que ya...
Hay una morra en la serie Lost, una güera, no me acuerdo cómo se llama, busca que Lost, Blonde Girl.
Ella, la que tenía un hermano.
Sí, que tenía un hermano que era un güey también, un chaparrillo, no me acuerdo cómo se llama el vato. ¿Cómo se llama esa morra?
¿Sí es esta?
Sí.
¿Cómo? Se llama Shannon... ¿Esta?
Sí, pero ¿cómo se llama la actriz?
Maggie Grace.
Maggie Grace. Ella me tocó conocerla, güey.
¿En dónde?
Fui hace como... ¿Qué será? Como unos 8 años. Cuando estaba empezando yo con las conferencias, me invitaron a un evento en Oaxaca que se llama Catapulta. Uh-huh. Y no sé por qué ahí estaba ella. Ahí en el eran como un hostal en donde me quedé en un hotel.
Ah, pero no fue a dar conferencia ni nada.
No, güey, sé si fue a participar, no me acuerdo. Yo llegué, okay, con, es que yo llegué, ya empezaba el evento y ahí yo acababa de ver Lost. Uh-huh. Entonces, desde que no mames, es la de Lost. Sí. Pero aparte, pues es la de Lost 10 años después, pero la reconocí.
Sí.
Y ahí nada más la, o sea, la, no, ni siquiera hablé con ella, nada más la saludé, ¿verdad?
Sí.
Pero me acuerdo que dije, no mames, que aquí está la morra de Lost en un evento en Oaxaca.
Sí.
Ahí me tocó conocer en ese evento a Jay de la Cueva, a Devendra Banhart. Saludos a mi amiga Diana García, que fue la que lo organizó y me invitó. Pero sí me acuerdo que la vi, fue que qué pedo.
Y recién vista la serie, entonces, ajá, está cabrón ese
sí, pedo. Sí, si no, pues tuviera estado difícil que la reconociera. Sí.
¿Recuerdas qué muerte del personaje, digo, va a haber spoilers, te dolió más en esa serie?
Pues... No me gustaría spoilear, la neta, la serie, sí, siento que la gente lo tiene que ver, y aparte no tengo tan fresca, la neta, la memoria, güey, o sea, sí se me olvidó, o sea, me acuerdo grandes rasgos lo que pasó.
Claro.
Me acuerdo que sí se murió un chingo de gente, pero no, te mentiría también. Específico. Sí.
No, por el tema de spoilers me voy a guardar mi respuesta para eso, pero sí la deben de ver.
¿Cuándo crees que sea prudente ya dejarte preocupar de los spoilers de las cosas? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de algo para que ya digas de que ya, güey, si no la viste, pues ya tuviste X pues, cantidad de años? ¿20 años? ¿10 años? No, ¿30 años? No,
mamaste mucho menos, güey.
¿Menos, tú crees?
Depende del tema, o sea, depende de la película, la serie. Lost, creo que ya pasó mucho tiempo para poder hablar, ¿crees?, de eso, sí.
Yo creo que no, güey. Es que luego también te topas con raza que ahorita tiene 20 años, que pues a lo mejor hace 10 años tenía 10 y no podía ver la serie, entonces...
Pues mira, te pongo el ejemplo de How I Met Your Mother. No sé si la viste esa.
Sí, la serie How I Met Your Mother.
Toda la pinche serie esperando a ver quién era la mamá. Y no me acuerdo si fue creo que el último capítulo, por la diferencia de horario, salió primero en no sé qué parte. Y los mismos creadores o la misma página, creo que fue en Facebook donde la vi.
Spoilearon,
pusieron la foto de que, ¿qué opinas de la mamá? O algo así. Y acá todavía no salía y fue ching. Sí. O sea, que los mismos güeyes estos te lo frieguen está feo.
Sí, ahí se pasaron de lanza, ¿verdad?
Sí. Sí, aparte era luego.
Sí.
Pero, por ejemplo...
O sea, entiendo que a lo mejor hay una ventana, uh-huh, de... No, es que no, güey. Yo no soy... O sea, a fin de cuentas son obras que no tienen fecha de caducidad. Hay gente que en este momento tiene 18, 19 años que a lo mejor no sabe que existe Lost y ahora ya sabe que existe Lost... Y ya se la vamos a estar spoileando, o sea...
Claro.
A mí yo estoy muy en contra de los spoilers. O sea, entiendo que existen programas en donde se tienen que discutir las cosas con spoilers, pero... Sí. Pero pues ahorita que no es un programa de estos, pues sí se me haría de mal gusto spoilear.
Creo que mientras está en el aire, al aire, más bien, es donde no puedes hablar de eso. Si ya pasó al menos un año, yo creo que ya no tienes culpa de haber spoileado algo.
Yo no estoy tan de acuerdo. Es que tú eres un pinche enfermo que te gusta ver todo, güey. O sea, la gente como yo que no ve tanto. O sea, por ejemplo, yo no he visto Game of Thrones y no me gustaría que me lo spoilearan.
No, pues el puro Señor de los Anillos, no sé cómo no lo has visto.
El Señor de los Anillos no lo he visto. Bueno, el Señor de los Anillos ya vi la última nada más, entonces ya sé cómo termina. Pero pues no he visto todo lo demás.
La 2 está muy buena.
Sí, güey. Pero...
Que de esas épocas, de cuando estabas en secundaria, prepa, ¿qué... series dirías no se pueden perder a las nuevas generaciones centennials?
Pues yo diría que mi serie favorita se llama Twin Peaks, que es una serie del 89. O sea, si a lo mejor cuando yo la vi, ya habían pasado pues casi 20 y tantos años de que haya salido la serie y para mí era algo nuevo. O sea, él me lo había spoileado, me había cagado un chingo.
Totalmente.
Pero sí sé que es un tipo de serie que no es para cualquier persona. Es para ese tipo de gente que le gusta lo linchesco. O sea, para mí es la obra maestra de David Lynch, esta serie Twin Peaks.
Okay.
A mí Twin Peaks me gusta mucho. ¿Qué otra? Pues digo, Breaking Bad creo que es la serie más característica, a lo mejor, de nuestra generación. Salió en el 2013. Teníamos 21, 20 años por ahí. Entonces...
Sí, fue muy importante.
Yo creo que en 20 años, pues sí, la raza le va a decir a la gente, oye, ve Breaking Bad. Era una serie que en su momento rompió madres. Me imagino que Game of Thrones, pues no la he visto.
Creo que tiene el mismo tema de Lost. Yeah. La última parte fue...
A mí la
golpe en el corazón.
Por ejemplo, la serie Dexter me encanta. Okay. Y de hecho también me aventé 3 libros de la serie.
Me has hablado mucho de esas. ¿De alguien que mata personas?
Es de un asesino serial que te cae bien. O sea, es un asesino serial que mata gente mala.
Okay.
Entonces te empiezas a entrar en estos grises de empatizar con un güey que mata raza.
Yeah.
Está muy chingona, la neta, la serie. La manera en la que narra. En la que se narra la serie me gusta mucho. Tiene estos monólogos que son como voces en off del personaje, en donde está haciendo cosas, pero él mismo está hablando, que a mí me gusta mucho esa forma de narrar. Uh-huh. También lo hace mucho Woody Allen, por ejemplo. Me gusta mucho esa serie y aparte la serie de libros, la historia cambia, entonces también está interesante. O sea, en el primer libro y la primera temporada creo que son iguales, pero después ya empiezan a cambiar un poquito las ideas, la historia. Y hace menos de un año sacaron una temporada más de Dexter después de como, ¿qué serán? 10 años sin haber sacado nada y uh-huh. Estuvo muy cabrón.
¿Sí te gustó esa que sacaron?
Sí, la neta es de los personajes con los que más he empatizado en una serie.
Okay.
Sí, ha sido de mis personajes favoritos. Es perfecto. Un gran personaje. Y aparte el actor principal, que se llama Michael C. Hall, uh-huh. Se me hace un gran actor.
Sí, es muy bueno. ¿De comedia? ¿Hay alguna que, ya sabemos que te encanta, cuál es la que te encanta, pero además de esa?
Seinfeld.
Ajá.
Pues Seinfeld, la neta Seinfeld para mí es una serie es que top. Tienes que ver, sí. También, y eso que también es una serie de los 90s, 80s, o sea, sí. Es una generación antes que yo. Pero hay una serie que se llama Curb Your Enthusiasm, okay. Que es de Larry David, que Larry David es el verdadero, no quiero decir el verdadero, la verdaderamente maestra detrás de Seinfeld, uh-huh. Pero yo sí le daría más influencia a él que a Jerry Seinfeld en la escritura de la serie Seinfeld. O sea, la serie Seinfeld está escrita por Larry David y uh-huh. Por Jerry Seinfeld.
Okay.
Entonces, el personaje principal de la serie es Seinfeld, es Jerry. Y el mejor amigo de Jerry se llama George. Y ese personaje de George está modelado con Larry David. O sea, Larry David es ese personaje, solamente que él no quiso aparecer en la serie, no sé por qué. Okay. Entonces, pues la serie Seinfeld se hace muy famosa, termina en el 98, 99... Y esta serie Curb Your Enthusiasm se trata de Larry David después de Seinfeld. Entonces el güey es un... El vato en la serie es como vida real. O sea, sale él como Larry David y la gente lo conoce por haber escrito Seinfeld. Tiene un chingo de lana y salen personajes como, por ejemplo... O sea, salen personajes como su yo en vida real. Sale Ben Stiller de repente. Sale también Ted Danson. Salen como que actores... interpretándose a sí mismo, y es una serie muy, muy, muy chingona que creo yo que lleva el humor incluso de Seinfeld al siguiente nivel. O sea, yo ya habiendo visto todo el Seinfeld y todo Curb Your Enthusiasm, se me hace que me gusta más Curb que Seinfeld. Y eso está muy cabrón. O sea, es una gran serie. O sea, es una comedia observacional a un nivel cabroncísimo.
Okay.
Y Seinfeld creo que fue el... O sea, creo yo que vale la pena primero ver Seinfeld para introducirte a ese tipo de comedia, pero una vez que ves Seinfeld... Curb Your Enthusiasm es como ese mismo humor, pero en esteroides.
Okay.
Y yo diría que esas dos de comedia, por mucho, son mis series favoritas.
Perfecto.
Larry David sería una mamada platicar con él. También yo lo pondría por ahí en mis top de gente que me encantaría platicar con él.
Suena sí. Muy bien. Esa nunca la había escuchado.
Te recomiendo mucho esta de Curb Your Enthusiasm. Está cabrona, la neta. Tienen capítulos son capítulos que son una locura, o sea, y también es una serie que trata del día a día y a veces hacen situaciones convencionales, cosas uh-huh. que después te acaban pasando en la vida real y dices, ah, no mames, mira, así hubiera actuado Larry, por ejemplo, o sea, es ese tipo de series, de comedia son mis favoritas. ¿Tú cuáles te gustan a ti de comedia?
Yo soy más básico, de Friends, para mí, sí, era...
Fíjate que nunca he visto Friends.
La he visto como 4 o 5 veces, yo creo. Sigo viéndola, me da risa. Sé que es un humor a lo mejor muy simple, pero no sé, me gusta mucho. Y yo creo que pondría por ahí la de The Office y Parks and Recs, que esas...
Sí. Yo The Office, tipo de humor The me Office encanta. Tengo muchas ganas de verla, tampoco la he visto. Esa también está en mi bucket list. Friends, la neta, sí me gustaría verlo antes de juzgarla.
Ajá.
Siento que... Por mucho tiempo, Friends y Seinfeld eran las dos series más vistas de comedia. Y en los 90, la neta es que Seinfeld se cogió a Friends.
Sí.
O sea, el final de temporada de Seinfeld es el final de temporada, no sé, más visto de una serie de comedia de la historia, pero sí le ganó al final de Friends.
Okay.
Conforme pasaban los años, Friends se hizo mucho más popular que Seinfeld. Ahorita Seinfeld es como que la serie así medio under de comedia y Friends es como la mainstream.
Claro.
Pero pues me imagino que debe estar bueno. O sea, también para que a tanta gente le guste tiene que tener algo, ¿no?
Tiene lo suyo. Sí. Pero sí, y luego las otras dos que te digo, la de The Office, sí, te la recomiendo mucho. Es más mockumentary.
Sí, me gusta también mucho esa forma de contar historias. Sí. También por eso le traigo muchas ganas. Te y da, pues sí, me he visto muchos clips ahí.
Te da un cringe bien cabrón esa serie que bueno.
Ahí pero por, ¿qué tanto tienes? Porque me imagino The Office.
Ajá.
Y yo no habiéndola visto, pero yo me imagino que pegó tan cabrón porque representa de cierta manera mucho de la vida godín, como se conoce en el mundo, no nada más en México, ¿no?
Ajá.
¿Qué tanto tienes que estar sumergido en eso? Porque, por ejemplo, pues yo no...
No es mucho, pero es... bueno, para empezar, la serie empezó en Inglaterra.
Ok, sí, Ricky Gervais.
Ajá, ese güey, luego se la trajeron para acá. Y pues es que es todo lo que pasa en una oficina. Está el área de contabilidad, está la recepcionista, está el jefe, no sé, güey. Hay muchas personas que se involucran ahí. Yo probablemente cuando lo empecé a ver todavía no trabajaba o estaba haciendo mis prácticas.
Y como quiera te emboló.
Claro, pero es por el humor tan crudo que hay ahí, no sé.
O sea, pues sale Steve Carell, sale...
Sí, las primeras temporadas.
Y luego ya no.
Ya las últimas no, pero... que muchos dicen que ahí es medio que se descompuso, pero creo que ya cada personaje tenía su desarrollo que podían ahí tomar un rol importante.
Sí, la neta sí tengo muchas ganas de verlo, pero sí me daba como... Es que yo nunca he trabajado en una oficina en mi vida. Yo jamás he estado sumergido en un ambiente de oficina.
Pero estás... Bueno, es que puede afectar un poquito, pero sabes que hay áreas, claro. Sabes que... Sí, no, vaya, estás familiarizado de alguna manera.
Sí, y lo que he visto en internet, la neta es que sí, se ve que está cabrona. Esa sí la tengo muchas ganas. Yo creo que la próxima serie de comedia que voy a ver es esa.
Perfecto.
Y ahora que ya ando más serioso...
Sí.
Ya.
Serioso y de películas.
Y de películas.
¿Cómo vas con Marvel?
Marvel ya terminamos la lista pendiente. Ya me di cuenta que me faltó la de Spider-Man, que me la voy a aventar. Las de Spider-Man. Pero sí, güey, la neta es que sí me gustaron mucho. De hecho, el capítulo pasado dijimos que íbamos a hacer un review de las películas. Y de hecho, grabamos un capítulo antes de este que salió tan mal el review que tuvimos que cancelar todo el capítulo. Esta es la segunda vez que intentamos grabar el review de las películas. No va a haber spoilers para que la gente pueda disfrutar estas películas.
Me parece.
Con tranquilidad, este review con tranquilidad. Solamente vamos a decir pensamientos puntuales sin revelar la trama de la película y vamos a puntuar la serie las películas del 1 al 10.
Okay.
Y vamos a argumentar un poquito por qué. Entonces tenemos un artículo por ahí que en donde... Mira,
este ya está rankeado. No sé si quieres que vayamos desde...
Pues podría... No, porque el chiste es de rankearla de forma cronológica, ¿no?
Bueno, sí. Voy, déjame...
Ahí sale hasta abajo. Ahí está.
Aquí está. Van a haber unas que no van, o no has visto, o es un documental aparte, pero esas nos las podemos ir saltando.
Sí, digo, esos documentalitos sí me los aventé.
¿Ah, sí?
Sí. Pero pues bueno, vamos a calificar películas, ¿no?
Va.
Empezamos primero con la de Capitán América, la primera película cronológicamente de Marvel. A mí me gustó, la neta se me hizo una buena película, se me hizo un arranque fuerte. Es la primera porque es en la Segunda Guerra Mundial. Y yo le voy a dar un 8.2.
8.2. Yo le voy a dar un 7.5.
Ok.
Me gustó mucho y como dices fue, pues no sé, escuchas mucho de Capitán América y como que te pongan una película de esto estuvo...
Esa película ya la había visto, era de las pocas que ya había visto antes de empezar la...
A ver todas
de forma cronológica.
Ok.
Después sigue Captain Marvel, que es la segunda cronológicamente, pero pues es de las últimas que han sacado.
Sí.
Yo cuando la vi se me hizo, pues había demasiadas cosas que no entendía.
Claro.
Entonces como que me sacó un poco de pedo. El personaje de Captain Marvel no me acabó encantando, la realidad. Pero la película es buena, o sea, algo que te da Marvel es que te da como que una consistencia de que no te topas ninguna película que sea mala, la neta. O sea, siento que todas tienen
lo suyo.
Ajá, o sea, todas son palomeras y no te arrepientes de haberlas visto. Entonces yo creo que esta, como la vi al principio, siento que no la aprecié tanto. Siento que si la veo ahorita a lo mejor apreciaría otras cosas porque ya he visto mucho más de Marvel. Pero le doy un 7.6.
7.6, sí. Perfecto. Yo concuerdo, no me encantó, me gustó por lo que representa la película y lo que viene siendo después para todo las que vienen y se me hace, como te comenté la vez pasada, siento que está OP este personaje, pero yo le pondría a lo mejor un 7.8.
¿Qué es OP?
No sé qué significa, pero cuando te tiene... sí, estoy usando el lenguaje que veo no que no sé exactamente el significado, pero OP, pero tengo entendido que es cuando en los videojuegos, cuando algo está...
demasiado robado.
Es demasiado robado.
O sea, ¿será overpowered o qué será?
Ándale, overpowered.
Sí. Sí, es overpowered.
Sí, sí, sí.
Ok, tiene demasiado poder.
Exacto. Sí, cuando sacan actualizaciones, por ejemplo, en LOL, de repente dicen, oye, este güey está bien OP, o no sé.
Ok, ya. Yeah. Sí, estoy de acuerdo.
O en otras partes. Pero bueno, después tenemos aquí a Iron Man.
Iron Man, esa también ya la había visto antes de empezar con esta aventura de todas las películas de Marvel. Me gustó mucho, la neta es de las películas que más disfruté. El personaje de Tony Stark para mí y para la gran mayoría de la gente es el mejor. Yo sí lo pondría por ahí arriba, no sé si sea mi favorito, pero pues sí es de mis favoritos. Y esta primera película es una gran presentación para el personaje. Me gusta mucho, le pongo un 9.
Un 9.
Sí.
Perfecto, a mí también me gustó. Guardando las proporciones con las que vienen, yo creo que le pondría un 8.2.
Ok.
Pero sí fue muy buena película y si no me equivoco, creo que fue la primera que salió de todo lo de...
Sí, creo que es la más antigua, ¿no?
La más antigua.
Creo que es el 2007.
Sí.
Se ve un poquito más viejita que,
claro,
que otras.
Pero muy buena. Y el actor este, güey, creo que va muy bien con el personaje.
Sí. De hecho, hace poco me aventé una... Hay un programa en Netflix muy bueno que se llama My Next Guest Needs No Introduction, que son entrevistas con David Letterman, y hay una de Robert Downey Jr.
Ok, muy buena.
Y muy buena, sí, la sí. neta.
Ya no sabes si estás viendo a Iron Man o a...
Sí, fíjate que sí son diferentes.
Ok.
O sea, el güey en vida real como que es más... gesticuloso, como que empieza a hacerlas, no sé, como que tiene un lenguaje no verbal mucho más exagerado en vida real que en el personaje, lo cual a mí se me hizo una mamada. Claro. Yo diría que, no mames, en vida real seguramente es más reservado que el personaje, pero hasta se me hizo todavía más extrovertido en vida real, güey.
Claro.
Lo cual es una mamada. O sea, Tony Stark es un personaje demasiado extrovertido y en vida real el vato me dio la impresión de ser todavía más.
Todavía más.
Sí.
Sí, normalmente en las... Ya ves que cuando van a sacar alguna película o cosas así, hacen ruedas de prensa, se ve muy participativo, haciendo chistes, sí, cosas así.
Demasiado.
La que le sigue es Iron Man 2.
Iron Man 2 fue una buena película, creo que fue una buena continuación. Sí creo yo que la primera parte es mucho mejor que la segunda parte, pero como quiera, pues insisto con el tema de que Marvel no te da malas películas, o cuando menos hasta ahorita ha sido, y en las que vi la neta es que no, ninguna se me hizo mala. Sí le doy un 7.9.
Yo le doy un 7.6, también creo que estuvo bien.
Sí.
Y la 1 definitivamente me gustó un poquito más. ¿La de Thor? ¿Qué opinas?
La de Thor también es la primera película de este personaje, que se me hace también un gran personaje. Yo creo que mi personaje favorito también está entre Thor o Iron Man. Siento yo que son los que más risa me dan, los que más me gusta que estén en la pantalla. Esta primera película estuvo buena. Algo que pasa mucho con las películas de Thor es que le agregan mucho este elemento de humor.
Sí.
Que en Iron Man también existe, pero que en Thor me da muchas risas. Así,
sí.
En general, las interacciones que tiene este dios que viene de Asgard a la Tierra, pues te presta para hacer situaciones bien cabronas y muy chistosas.
Claro.
Y aparte el vato sobresale de la gente, tanto por su outfit como el vato físicamente es literal un vato que parece un dios.
Sí.
Es un pinche vato güero, gigante, mamado.
Es un dios.
Ajá, realmente está cabrón el vato.
Ajá.
Entonces es una buena película y aparte tiene este elemento cómico. Yo sí le doy a la primera de Thor le doy un 8.7.
Yo le doy un 8.3. Me gustó mucho y opino lo mismo. Fue la parte de humor, la comedia, estuvo muy buena. Desde que quiere más cerveza y lo tira, ahí solté la carcajada.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, después de esa viene la primera película de los Avengers.
La primera película de los Avengers. También me gustó mucho, o sea, creo yo que las películas en donde aparecen todos los superhéroes sí se nota como un incremento de calidad.
Uh-huh.
Esta primera película la disfruté mucho, también el empezar a ver la interacción entre los superhéroes está chingón, te introduce nuevos personajes, está chido, yo sí le doy a la primera un 9.2. O sea, creo yo que las de Avengers sí son las mejores.
Claro, yo le doy un 9, me gustó mucho y lo que dices, cuando ya empiezan a interactuar entre ellos, empiezan a... a juntar las historias y todo tiene como que un porqué, sí. Y a dónde va, ahí se vuelve muy interesante.
Sí, te empiezas ya a entender un poquito el contexto entre todos ellos. Uh-huh. Que es algo que la neta es lo chingón de esta saga, que hay como una metanarrativa. Así y eso es. Está bien cabrón.
Sí, después de esta tenemos en orden cronológico a Thor 2. ¿Qué opinas de esta?
Se me hizo buena también, es una película que no es mala, creo yo que es mejor la primera y la Totalmente. Tercera, pero también esta cumple su trabajo, el personaje Thor es muy bueno, yo le doy un 8.1.
8.1, esta la verdad creo que es de las que menos he disfrutado, porque cambió totalmente el tema, ya se volvió más oscuro, más le quitaron mucho humor. No sé, en lo personal yo sí creo que aquí le doy un 6.8.
Ok, o sea, se la repruebas.
Sí.
O sea, se te hace no una mala gustó. Película.
No se me hace, sí, pues abajo del 7. Ok. Sí la pongo, no me encantó.
Está bien. Entonces, ¿cuánto le da? 6.8.
6.8, yeah. Así es. De esta viene Iron Man 3.
Iron Man 3, me gustó la película, creo yo que también sí la serie de Iron Man... Después de la 1 baja mucho, uh-huh. pero sigue siendo una buena película. Yo sí diría que es la que menos me gustó de las 3 de Iron Man,
okay.
pero sigue estando buena. Le doy un 7.7.
Creo que vamos a estar teniendo problemas con las calificaciones más adelante.
¿A ti te gustó? ¿O
qué? Pero a ver qué. No, me refiero a que no nos vamos a acordar y a lo mejor una que nos gustó más, menos que otra, ahí no van a
sí, pues, tal tener. Vez.
Pero bueno. Iron Man 3, igual, no me encantó. Lo que me gustó mucho de esta fue que, para no spoilear, la tecnología que empezó a usar y esas variaciones me gustó mucho para el personaje, pero la película yo le daría un 6.9.
Ok, también la repruebas.
También reprobadita.
Ya, yeah. Pues sí.
De aquí sigue la de Capitán América 2, o El Soldado del Invierno.
Es la segunda de Capitán América, está buena, la neta es que yo diría que está al nivel de la primera película, o sea, sí siento ahí que en esta serie no bajaron de calidad, yo sí la pondría similar, creo que le habré dado un 8 punto algo a la Capitán América, ponle que le pongo un 7.9, o sea, okay. Bajó un poquito porque se te quite ese shock de ver por primera vez a Capitán América, pero está buena la película y pasan cosas interesantes.
Sí, yo le pongo, no me acuerdo cuánto le puse la 1, pero le pongo 1 o 2 puntitos menos.
Ya, yeah. Okay.
Sí. Decimales, más bien. Puntos decimales.
No, o sea, le pones 0 punto. Le pones 2 décimas menos.
2 décimas menos, sí. Así es. De aquí viene la de Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia también es otra gran película que se sale completamente lo que estabas viendo con The Avengers. Te presenta más un poco de profundidad en esta metanarrativa que existe entre las películas. Es una película con muy buenos personajes, la es una película muy chistosa, es una película que te pone buen humor. No me esperaba que me gustara tanto, pero sí me gustó mucho, le doy un 9. Sí me gustó bastante, le doy un 9.3.
Perfecto, yo estoy de acuerdo, la disfruté mucho, los personajes ni se digan. Yo creo que para mí, en lo personal, el personaje de Chris Pratt me gustó mucho.
¿Que ahí fue el que más me gustó?
Creo que aquí está medio sesgado porque Chris Pratt yo lo empecé a ver en Parks and Recs cuando era gordito y chistoso, entonces eso se sigue
trasladando. Te dio gusto verlo ya no gordito.
Me dio gusto verlo mamado, güey, combatiendo ahí en el espacio.
Te vas a poner mamado también tú.
Sí, como... a lo mejor en unos años.
Te pones mamado, te rasuras, sí te parecerías al
Chris Pratt. Me pongo pelón.
Sí.
Ah, bueno, para eso no.
Bueno, pero ahí no. Sí.
No, pero bueno. Me gustó mucho, yo creo que le doy un 8.8.
Ok.
Muy buena película. Guardianes de la Galaxia volumen 2, ¿qué opinas?
El Guardianes de la Galaxia volumen 2 también está muy chingona, creo yo que pues está al nivel de la otra, la neta es que las dos son muy buenas. Yo sí lo veo como si mantuvieran esa misma esencia y está muy chingona, que incluso hasta me gustó más, se me hace esta que la pasada. Y si la pasada le di 9.3, esta lo va a dar 9.4, o sea, sí siento que la serie incluso subió un poquito más con lo que acaba pasando.
Claro, y a mí, yo creo que le... ¿qué calificación le pongo?
9.4.
9.4. Yo le pongo un 9, sí me gustó más que la otra. Y yo creo que hay ciertas escenas, como hay una que ya pudiera saber cuál es, pero que me hizo llorar, me sacó una lágrima.
Siguiente película sigue la segunda de Avengers.
Ajá.
Creo que es la más flojita esta de The Avengers. Uh-huh. Está buena, o sea, sigue estando palomera y pues a fin de cuentas salen todos los superhéroes, lo cual... genera una intriga diferente, pero sí creo que bajó la calidad bastante, se me hizo incluso hasta un poco lenta, pero pues sigue estando buena, le pongo un 8.5.
Ok, yo le doy una calificación más baja, yo creo que le pondría un 7.8. Sí, sí creo que bajó mucho de nivel, aunque la historia pues tiene mucho que ver para lo que pasa sí. de ahí en adelante. Entonces eso es lo rescatable que veo yo. De ahí viene tu favorita, Ant-Man.
Ant-Man es la película que menos ganas tenía que ver, pero la realidad es que me sorprendió gratamente. Se me hizo igual que todas las de Marvel, una buena película. No fue mi favorita, pero tampoco fue tan mala como yo creí que iba a ser. Claro. El personaje está chido, pasan cosas chistosas. Creo que es más tu humor que mi humor, pero totalmente. Pues está bien. Yo sí la pondría como de las que menos me gustaron de Marvel, pero sí estando buena, yo le pongo un 7.4.
Okay.
No, 7.3.
A mí me gustó mucho, yo creo que le puedo poner un 8.4. Definitivamente el humor tiene mucho que ver. Y con eso de las hormigas, no va a ser spoiler, pero me recordó mucho a una película viejita, no sé si la viste, creo que se llamaba Querida, encogía a los niños. Que también son las con hormigas, sí. Los güeyes se hicieron chiquitos.
Película noventera esa, ¿no?
Noventera, así sí. es. No me acuerdo cómo se llama el actor principal, pero es el típico que tenía los lentecillos. Sí. Salían varias.
Sí, es el... ¿Cómo se llama ese vato? Es el güey que sale en la película Fargo. ¿Cómo se llama ese vato? Sí, ese güey, ¿cómo se llama?
Rick Moranis.
A ver.
Ah, no, Ewains. A ver, espérate. Ya no sé si es su nombre real. Sí, Rick Moranis.
A ver, ponle movies, a ver en qué otras películas ha hecho. Ahí están abajo, dale para abajo, del lado derecho. Sí, es el que sale en Fargo, ¿no? Ahora estoy quedando.
Salen los Picapiedra, güey, no me acuerdo de eso. Cazafantasmas.
Los Picapiedras fue la primera película que yo vi en el cine. Digo, no, obviamente no me acuerdo, tenía un año y medio, pero mis papás me contaron que fue la primera película que me llevaron allá.
A ver.
Sí, se me hace que es otro güey el que sí. yo me refería.
No, este también salió en la de Pequeños Gigantes, un americano que jugaban ahí.
Sí, sí recuerdo esa película.
Tiene buenas películas este güey. De otros tiempos, pero sí.
Sí, pues entonces, ¿tú cuánto le das a Ant-Man?
Creo que había dicho 8.4.
8.4, güey.
Creo, sí, me gustó mucho.
Ok.
Más que nada por la comedia.
Sí, es como muy tu humor, la neta. Es el güey ese gordillo ahí que sale, es como muy tu...
La que viene es Capitán América Civil War.
Esta se me hizo una gran película, se me hizo una película muy oscura y muy chingona. Uh-huh. Probablemente sea... Yo creo que sí pelea el puesto de mis favoritas.
Ok.
Salen dos personajes que me gustan mucho, creo que... Que me gusta que antagonicen protagonistas. Yo sí le doy 9.5. Sí me gustó mucho.
Sí, a mí también me gustó mucho. Yo le pondría,
dura como 3 horas aparte de la película.
Sí, yo le pondría un 9.1. Me gustó mucho toda la dinámica y pues cómo te plantean todo para lo que viene.
Sí.
Esa división que dices. Creo que hasta las personas deciden su bando.
Sí.
Y pues bueno, muy buena película.
Y bueno, sigue la de Black Widow, que la neta a mí me gusta mucho el personaje de Black Widow, me gusta mucho la interpretación de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson me hace también una gran actriz, entonces a mí las películas que tienen que ver con Rusia siempre me gustan. Me gusta ver el ruso interpretado por el americano y ver cómo te lo pintan, entonces siempre ese tipo de películas me agradan, desde Rocky.
Uh-huh. Duro de matar.
Sí.
También tenía algunos.
Yo sí le pongo un 8.6 a la película.
Perfecto.
Sólida, se me hizo sólida.
Como hablamos la vez pasada, yo creo que esta no la puedo calificar porque me quedé dormido. Y la verdad nunca la volví a retomar. Por orden cronológico, viéndolo así, a lo mejor sí me hace un más sentido.
¿Por qué te quedaste dormido en la película?
Pues probablemente estaba cansado, lo estaba viendo en la noche o algo así. Y ya nunca la retomé. No quiero spoilear, pero pues si estabas viendo en el momento las películas y todo, pues ya yo perdí por cierta razón el interés en esa película.
Okay.
Ya no me hacía mucho sentido. Estoy tratando todo para no spoilear, güey.
No eres tan bueno. No eres tan bueno
evitando spoilers. No, ya sé que no.
Eres terrible evitando spoilers.
Puede ser peor.
Sí.
Black Panther...
Yo creo que es de las películas que menos me gustó también de la saga. El personaje se me hace bueno, pero se me hace interesante, pero sí se me hace un poco no sé si quieran forzar a fuerzas que haya superhéroes en todo el mundo. O sea, no sé si el día de mañana vaya a salir a lo mejor un superhéroe asiático, pero así lo sentí yo. La historia está interesante, el personaje es bueno. Te digo, Marvel no da malas películas, pero sí se me hizo un poco... Un poco forzado, y en general la gente de
Wakanda.
De Wakanda, por ciertas razones que hizo, no me cayeron tan bien.
Ok.
Pero igual, pues está chido. O sea, lo que sí me gustó de la película, porque siento que ya le había mucha mierda, es que sí siento que es una versión del africano-africano. O sea, sí tienen como que incluso esta forma de hablar y esta manera de... Incluso de los rituales que tienen dentro de la película, que es África, o sea, que me imagino que tiene que ver con África. Me gustó que lo dejaron muy autóctono. Sí. Eso me gustó.
A nivel mundial, la gente se identificó mucho con.
Sí, eso se me hizo algo muy chingón. Sí. Sin embargo, analizando objetivamente la historia, no me encantó, la neta. Yeah. Yo le doy un. No es una mala película, pero le doy un 7.3.
Ok. Nomás cultura general, esta es de las películas mejores rankeadas de Marvel. No sé si por todo el contexto que hay
yo creo
fuera
que...
de esto, pero a mí me gustó. Le pongo un 8.8.
Okay. Sí, es una buena película. Está mala bueno. No está.
Claro. Doctor Strange.
Doctor Strange me gustó. También, pues no hay una película mala de Marvel. Creo que es una película que trata con temas que en otras películas a lo mejor no se trata tan a fondo. Me gustó mucho el personaje, la neta, de Doctor Strange, se me hizo muy interesante. Yo le pongo un 8.6.
Perfecto, yo también le pongo un 8.6, copiándome de tu respuesta. Me gustó mucho la película, y pues el actor también es un actorazo, ese güey.
Sí.
De aquí viene la de Thor Ragnarok.
La 3 se me hizo una muy buena película, se me hizo que de la 2 a la 3 retomaron el nivel que... O incluso mejoraron hasta el de la 1. Se me hizo una película bien chingona. Uh-huh. Lo que pasa, me gustó mucho. La forma en la que cuentan la historia me gustó mucho. Yo le doy un 9.2. Sí, me gustó mucho.
Perfecto. A mí también me encantó. Yo creo que está en mi top 3 sin problemas. Para no fallarle al top 3, le pongo un 9.6.
Ok, si le das... Sí, ¿sabes qué? Yo le voy a subir, le pongo 9.4, sí, es una muy buena película.
Es que es muy buena, como dices, la historia, el humor que tiene, la interacción entre los personajes que salen, me encantó.
Está muy cabrona, sí, tienes razón, 9.4 lo doy.
Sí, pero bueno, está muy buena película, la película recomendada. De ahí viene la de Ant-Man 2, ¿qué opinas de esas?
Me empezó a gustar Ant-Man porque tocan temas que se me hacen a mí muy interesantes, son temas... que siento yo que tuvieron que tener asesoramiento de expertos para que tuviera sentido la historia. Y aunque sea la una, yo creo que esa sí fue la película que menos ganas me ha dado ver en toda mi vida, pero okay. Más que nada porque seguían las de The Avengers, eso obviamente influyó mucho. Pero pues igual está buena la película, le doy un 7.5. Se me hizo un poquito mejor que la primera.
Claro. Eso sí. A mí me gustó, no ha sido de mis favoritas, y yo le daría un 7.9.
Ok,
7.9. Igual, bueno, me gustó el humor, pero creo que ya fue un poco repetitivo, como que era más nuevo en la primera.
Sí, se vio como que estirado, ¿no?
Sí, que oye, esto funcionó, vamos a ponerlo otra vez aquí, pero bueno, no necesariamente está mal pues no sé si es técnica o esa manera de trabajar, ese acercamiento. De ahí ya viene el señor Thanos.
Sí, ya llega la tercera, pues la tercera película de Avengers. Se me hizo, yo creo que es mi película favorita de toda la serie. La realidad es que es lo que pasa, me encantó, me gustó mucho cómo se desarrolla. Y yo sí le pongo un 9.8.
9.8.
Sí.
Muy buena calificación. Definitivamente es un película, culón. Y yo creo que, pues bueno, es que también toda la fase, prácticamente 1, 2 y creo que hasta la 3, te van haciendo el momento para estas últimas dos películas. Eso me gustó mucho.
Sí, ese build-up que generan las películas acaba haciendo que esta se vuelva todavía más cabrón. Entonces, claro. sí, es una catarsis en muchos sentidos esta película. Sí.
Y
es una gran historia aparte.
Y hay veces, digo, sé que pueden haber detalles, ya los expertos o los verdaderos fanáticos te van a sacar muchas cosas, pero se me hizo que tuvo mucho sentido todo lo que hicieron. Y la película me gustó mucho. Yo le doy un 9.4 a la película.
Ok. O sea, ¿te gustó más la de Thor? La Thor
me gustó más la de Thor, pero mi favorita es esta, la última.
La última también es una gran película. Uh-huh. Yo diría que es mi... Yo diría que es mi segunda favorita de toda la serie. A mí sí me gustó más la otra película. Pero esta también lo hace muy bien. Y yo sí le doy un... Yo creo que es mi favorita es la pasada y después sí, seguiría la de Civil War. Yo creo que incluso pondría esto un poco abajo de la de Thor. A lo mejor, perdón, la de Thor. O al mismo nivel. A esta le doy 9.4.
Ok. Yo a esta le doy 9.8. Más que nada porque ya era el desenlace, es lo último. La batalla final me gustó mucho. Tuve muchas emociones encontradas en esas escenas. Entonces, pues sí, yo creo que ha sido mi favorita hasta esta parte que estamos hablando. Ya vienen otras sí. Que no has visto y después platicaremos.
Platicaremos después de la fase que sigue.
Series y películas, pero si te gustó lo de Ant-Man, ese tema que me platicaste la vez pasada, las que vienen te va a volver loco.
Sí.
Yo creo.
El peor de Ant-Man es Ant-Man, ¿no?
Sí. La comedia.
Sí, está muy cómico. O sea, no me gusta más el humor de Thor, por ejemplo.
Sí. ¿Eh? Más vikingo.
Más vikingón, sí. Más torpezón. Me gusta más.
Sí. Sí, no estoy de acuerdo, pero bueno.
Esto fue nuestra reseña de las películas de Marvel. Lo uh-huh. quisimos hacer sin spoilers para que la gente que no ha visto alguna película, pues tampoco se tenga que saltar esta parte. Y la neta es que no lo íbamos a hacer, nada más que como habíamos prometido el capítulo pasado que lo íbamos a hacer, dijimos, va, sí lo tenemos que hacer. Nos costó mucho trabajo no decir spoilers o no hablar un poco más a profundidad. Seguramente en el futuro podríamos hacer un review a profundidad ya con spoilers, porque Héctor es un experto en Marvel. De hecho, es la persona más experta que existe en el tema de Marvel. Tú así has visto todo. ¿Has leído todo? ¿Has visto todo lo que tiene que ver con Marvel?
No, ni de pedo.
No existe una persona viva en este planeta que haya visto más cosas de Marvel que tú.
Eso es incorrecto. lo que hablamos la vez pasada, primero que nada, no nos gustó cómo salió porque sí estamos spoileando mucho.
Sí.
Por respeto a las personas. Y, pues no sé, yo creo que definitivamente, como hablamos la vez pasada, yo creo que de conocimiento de Marvel, tomando en cuenta cómics, tomando en cuenta todo lo que hay en este mundo, yo creo que a lo mejor conozco un 20%, 20%. De todo el desmadre. Sí.
¿Cuánto creerías que conozco yo?
Pues, tomando en cuenta que yo creo que 10.
Un 10.
Vamos a poner que la mitad.
O sea, no me falta tanto. Yo diría que mucho menos. Me faltan series, me falta un chingo.
Es que si tomas en cuenta que yo lo único que conozco son las otras películas que no has visto y a lo mejor los chismes o me pongo a ver muchos videos de conspiraciones. Ya. Conspiraciones en el mundo de Marvel, de que qué va a pasar, qué pasó en los cómics, cómo lo pueden poner. Pues creo que eso me da un poquito más de ventaja, pero tampoco mucha, porque no lo conozco al 100.
Ya, pues bueno, seguramente ampliaremos más nuestro conocimiento de Marvel. También digo, si la gente quiere comentar el orden el ranking de las películas en orden... Uh-huh. Ahí lo puede hacer. De hecho, en los comentarios debimos haber invitado a la gente que pusiera ahí sus calificaciones.
Muy buena idea.
Pero pues si no, no pasa nada. Esa es una opinión personal. La neta es que en general, a todas estas películas, si tuvieras que darles una calificación en promedio, ¿cuánto le pondrías a la serie?
¿A
hasta
todo?
Aquí, hasta lo que vimos.
Yo le pondría un 8.5.
Ok, a todo. O sea, a la serie. Yo a la serie sí le pondría un 9, la verdad es que sí lo hicieron muy bien y cuesta un chingo de trabajo hacer todo esto.
Ah, totalmente.
Sí, yo sí les pongo un 9 para hacer una...
A diferencia de DC, creo que lo han manejado muy bien. Digo, tienen otra forma de trabajar, otras personas ahí, pero el desarrollo de los personajes y cómo están llevando toda esta historia me gusta más Marvel que
DC. O sea, si te dicen Marvel o DC, ¿escoges?
En cuanto, una cosa es de superhéroes favoritos y cosas así, las películas uh-huh. me gusta más Marvel que DC. Yeah. Son un ambiente totalmente diferente. No es que no me gusten las de DC, pero creo que Marvel tiene más aciertos
sí.
y sigue más una línea que acá que te están cambiando.
Fíjate, las pocas películas que he visto de DC, y esto lo platicé con Farid uh-huh. en un podcast que según yo todavía no sale, va a salir próximamente. Hablamos sobre que las de DC son un poquito más oscuras en general la forma sí. en la que cuentan las historias. A mí me gusta también eso, o sea, no he visto tantas de DC para poder emitir un juicio, pero sí son dos estilos muy diferentes.
Totalmente.
Y la de Marvel, por más que me gusten y porque y que hayan sido consistentes, sí se siente una película franquiciada. O sea, sí se siente una hamburguesa de McDonald's que sabes que te vas a ver rica. O a lo mejor no de McDonald's, ponle que una hamburguesa de In-N-Out, que puedes ir a San Antonio, puedes ir a California, sabe rica, pero pues sabe igual en todos lados, lo cual es la consistencia es buena. Es como un Starbucks, por ejemplo, siempre sabe rico. Pero las de DC son más artesanalonas, entonces eso eventualmente también te puede acabar dando sorpresas interesantes.
Totalmente, tiene lo suyo. Sí, no son malas películas, algunas, pero pues sí, en general creo que me inclinaría más por Marvel. ¿Cuál DC es la que más te gustó de las que has visto?
Y pues las de Batman.
Las de
Christian Bale, sí. Yeah. Realmente no he visto tantas de DC.
Aquaman.
No.
Batman contra Superman.
No, esa no la vi. Sí, la y DC,
de Justice League, no, tampoco.
No, es que como que no hacen tanto pedo cuando salen esas, ¿no? O sea, no están al mismo calibre las de...
Pues precisamente porque acá ya lo tienen mucho, no sé. Creo que tiene mucho la parte oscura, que a la gente a lo mejor no le encanta, pero sí, no sé.
La de, ¿has visto la película de Watchmen?
No, esa no la he visto.
Está cabrona, vela, está en Prime.
Ok.
No sé si sea DC o Watchmen, no sé.
Creo que sí.
Sí, bueno, esa película, yo sí le pongo un 9.4, o sea, sí es una gran película y es una forma muy oscura de contar una historia.
Es del 2019.
Sí, luego salió una serie que la
2009,
quiero ver.
Perdón.
Que la quiero ver, de Watchmen.
Ok, quiero ver si es de DC, sí es de DC. Sí. Luego la andamos cagando.
Yo creo que Watchmen entonces es mi película favorita de DC hasta ahorita. De las pocas que he visto.
Perfecto. Pero es puras películas, no estás relacionado con cómics.
No, ya no leo cómics hasta ahorita.
¿Nunca te has puesto a leer un cómic? Ni cuando ibas a cortarte el pelo que estaban las revistas ahí.
Pues eran... No, la neta no, nunca.
No has tenido esa experiencia.
Seguramente sí habré leído cómics cuando me iba a cortar el pelo. Pero... Pero no tengo ningún cómic. Una vez, la que sí me aventé, que es una novela gráfica, es la de Gerard Way, que se llama, el de My Chemical Romance, se llama The Umbrella Academy. Me aventé la primera y creo que la segunda, y ahí los debo tener
En cómic.
Sí, pues no es un cómic, es como una novela gráfica. Pero pues un cómic, sí, es una forma mamona de decir un cómic.
Sí, ¿no viste la, cuando lo pasaron a la pantalla? Creo que fue, sí, pues se hizo una serie ya, creo que van dos temporadas de esa.
Vi la serie anunciada, pero no la he visto.
Ya.
Estuvo buena, no me encantó, la neta, pero estuvo buena. O sea, sí, está chida.
¿Crees que tiene buenas ideas este güey?
Sí, se ve que es una persona muy creativa. De hecho, pues digo, My Chemical Romance fue de los primeros conciertos que fue en mi vida. Me gustaba mucho esa banda. Y cuando el güey sacó su disco de solista, agarró como que un personaje. El vato se empezó a poner como trajes azules. Eso me gustaba mucho, que el güey tenía como fases en cada disco. Entonces, por ejemplo, el de The Black Parade estaba vestido como el vato de The Black Parade. Si quieres, búscalo para ilustrar a la gente. Que era como que esta persona que... La canción de Welcome to the Black Parade se me hace una de mis canciones favoritas de todas en general. Y la manera en la que introduce como que este personaje que es un miembro de The Black Parade, que no recuerdo exactamente... bien en qué consistía, pero era básicamente sobre un paciente que estaba muriendo y le hablaba a su hijo y le decía que lo que dice en la canción, no quiero hablar tampoco mierda. Pero luego ahora busca Gerard Way solo career, que de hecho iba a regresar My Chemical Romance, agarró como que ese personaje
de pelo rojo
y siempre salía con ese trajecito azul. Y luego el vato empezó a hacer cómics. Y iban a hacer una gira de regreso, My Chemical Romance, pero COVID la mandó a la chingada. Creo que tocaron un show o dos shows.
Okay.
Y luego llegó COVID y cancelaron toda la gira. My Chemical Romance sí me encantaría verla.
Sí.
¿Has visto My Chemical Romance? ¿Lo viste cuando vino acá a Monterrey?
Es que esa vez que fuiste no, pero estoy con que los vi... No me acuerdo si fue en un MTV World Stage o... Sí los he visto, pero no sé.
¿En vivo?
En vivo, sí. Aquí en Monterrey, pero no recuerdo cuándo fue.
A ver, quiero ver si tengo mi foto de... Sí, ve. Te voy a mandar la foto por WhatsApp. Está cabrón esa foto. Era un morro, güey. Bueno, ahí está la foto del concierto de My Chemical Romance. Si le puedes dar zoom. Digo, obviamente la foto fue tomada con una pinche patata. Pero pues ahí estaba yo, estaba bien morro, güey. O sea, ve nomás, mi cara estaba embolada.
¿Cuántos años tenías, güey?
Güey, es que no estaba tan chico, pero yo de morro me veía bien morro. O sea, sí, yo me gradué de secundaria siendo el más chaparrito. Yo creo que tendría 15 años.
Todavía en prepa creo que no dabas ese estirón, güey.
Sí, o sea, ahí me parecía de 12 y tenía 15. O sea, no estaba tan chico realmente, güey.
Ya eras quinceañero, güey.
Sí, tenía unos 14, 15 años, yo creo. Pues, ¿qué habrá sido ese concierto? ¿En el 2006?
No, 15 años fue... Ah, no, sí.
Ah, entonces, si fuera en el 2006, tenía 13 años. 13, 14 años.
¿Quieres que investigue cuándo vino?
Sí.
2006.
2006, sí. Pues tenía,
ibas por ahí.
Tenía entonces 13 años.
Ok.
No, bueno, sí estaba chiquito.
Sí, estabas morrido.
Sí, pero sí me veía bien chiquito.
¿Te gustó mucho eso?
Fue el primer concierto que fue en mi vida fue el de RBD y yo creo que habrá sido unos meses antes que eso.
Ya.
Ese yo creo que fue el segundo concierto que fui en mi vida. Y sí estaba muy embolado, o sea, era muy fan de My Chemical Romance.
Buen concierto.
Sí.
Yo me andaba confundiendo, güey. No fue My Chemical Romance, fue Fall Out Boy, los que vi en MTV World Stage.
En un evento también aquí en Monterrey, ¿no? Que hicieron.
Sí, hubo como 2 años seguidos que hicieron estos eventos de MTV. En uno, me acuerdo que vino Linkin Park y en el otro vino Fall Out Boy, Simple Plan y otro por ahí. Y estuvieron mamalones.
Sí, sí, me acuerdo.
Aparte que los boletos eran gratis.
Sí.
Pues ahí en la universidad te hacías fila para conseguirlos y luego ya podías asistir. ¿Tú no fuiste a ninguno de estos?
No, no me acuerdo por qué no fui. Pero sí me acuerdo cuando sucedieron y por alguna razón no habré ido.
Ya. Yeah. Bueno, el que quiera poner esta foto de fondo de pantalla.
Bienvenidos.
Ah, la madre, güey.
Sí, no mames.
Como si te faltaran memes, ¿verdad?
Está, güey, pues, es que salgo bien morrido, pero estaba bien embolado.
Sí, sí, sí. ¿Fuiste solo o fuiste con tus papás?
No, no me acuerdo por qué me dieron boletos para un palco, entonces invité a 2 amigos y invité a, sí, como con 2 o 3 amigos, uno más grande que todos los demás y fuimos.
Pero ahí estás en cancha, güey.
Sí, pasaron, nos tomamos una foto en cancha, pero andábamos, lo vimos en un parquillo ahí.
Ah, y creo que esto fue, bueno, no sé si fue en la Arena Monterrey.
No, es en el auditorio Coca-Cola.
Ok.
Donde fue también el de RBD.
Sí.
Fue en el mismo lugar.
En el mismo. Bueno, es que en el de la Arena Monterrey, no sé si te ha tocado ir a cancha. Pues fuimos
sí, fuimos a 21 Pilots.
Sí, muy buen concierto.
Yo creo que ha sido el mejor concierto en tema de producción que he visto en mi vida.
Estuvo cabrón.
Estuvo muy cabrón ese concierto.
Aparte que era clásico, no sé si era la semifinal.
Era la final de la CONCACAF entre Monterrey y Tigres, que acabó ganando Monterrey esa final.
Ok.
Y ya teníamos el boleto y dije que no, pues vamos.
Que el boleto lo regaló una prima.
Sí.
Saludos a Adri.
Y luego en el concierto estábamos viendo a ver cómo iba. Sí. Y hasta el final que salimos ya pudimos ver cómo quedaron.
Sí.
Pero sí estuvo muy cabrón en la cancha en... Sí, Monterrey.
Ese pedo había un como el escenario se conectaba a otro escenario que estaba a la mitad de cancha y había un puente que se subía y se bajaba y el vato salía de repente de no sé qué parte del público un showzazo, no decepciona. Pero bueno, a lo que iba con esto, hay una manera en la Arena Monterrey o había una manera de pasarte a backstage. Lo hicimos un amigo y yo con Simple Plan. Y terminamos pues saludando y tomándonos fotos con ellos.
No mames.
Antes de que se subieran a la van. Me acuerdo que andaban ya listos para agarrar la fiesta. Y pues bueno, se pudo.
¿Cuántos años tenés tú?
Ay, güey. Yo creo que estaba en prepa.
Ya.
Probablemente, pues sí, unos 17, 18 años yo creo en ese entonces. O a lo mejor un poquito más.
No, en prepa tienes 16 años.
Bueno, a finales de prepa, más bien. Mm. Antes de entrar a carrera. Pero te ibas por atrás de unas partecitas y luego te hacías pendejo y pasabas por atrás del escenario. No sé si sigue habiendo ese caminito.
Ese hack.
Si sí, pues de nada.
Pero nada más dijeron de que, mira, ¿cómo sabías que eso se podía?
No sabíamos. Ya nos estábamos saliendo de cancha.
Y viste que, mira, por aquí hay un lugar para
allá. No sé si has visto que hay unos asientos que los como que los meten y luego los pueden jalar como los de básquetbol.
Uh-huh.
Pasamos por ahí, por atrás, y eso conectaba... A la partecita de backstage donde empiezan a ver cables y todo eso. Y creo que el secreto que tuvimos o lo que dio éxito fue que pasamos normal, como si fuéramos personas de ahí. Nada más empezamos a caminar derecho, platicando entre nosotros. Nadie nos dijo nada.
Yeah.
Todos están en su pedo trabajando, agarrando cables y todo. Y pues no hubo problemas hasta el final, que ya nos tomamos foto con ellos. Y pues sí, nos sacaron. Pero se pudo.
Sí, me acuerdo ese concierto también de 21 Pilots. Fue, pues, ¿qué año habrá sido la final? Fue en el 2000, fue antes de que empezó, antes, según yo, antes de que reanudó Creativo y empezó Cosas, fuimos a ese pedo. O sea, fue un poquito antes de que arrancara todo el tema de los podcasts otra vez.
Ok, sí. Estaba, fue...
Los 19, es decir.
¿19?
2019, sí.
Acaban de sacar nuevo disco, ¿no?
Sí, fue en el 2019.
1 de mayo de 2019, es correcto. Estoy, sí, no, no sé qué exactamente qué partido era
Pues
del clásico,
casi
pero
se
sí.
cumplen hoy 3 años de ese
De
gran
haber ido.
concierto. Pero
Así
bueno.
es. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo te ha ido con los últimos creativos? Sacaste uno con Huayna,
Con el buen
el
Huayna.
215, ¿cómo te fue ahí?
Bien, a Huayna. Fue uno de los capítulos que grabé en el Pal Norte porque vino aquí y se presentó. No conocía a Huayna yo personalmente, me cayó muy bien. Se me hizo una persona que tenía mucha más sustancia de lo que parece. Es una persona que le preguntas y el vato como que te conteste que no, fíjate que yo estoy leyendo algo. Como que
Okay.
no te esperarías ese tipo de respuesta de un artista. De un artista en general, punto. O sea, realmente
Okay.
me sorprendió la profundidad que él tenía para explicar las cosas. Incluso en la misma plática le dije, no mames, te mamaste, qué buena respuesta.
Sí.
El güey tocaba en Pal Norte y venía casi casi en vivo, entonces casi no había dormido como 2 horas. El vato se veía que estaba bien cansado. Primero me dijo que si podíamos armar la plática en el hotel y le dije que prefería en el estudio porque estaba aquí al lado. Entonces agradezco mucho el gesto que haya venido para acá. Y siento que la plática pudo haber durado más si no hubiera estado tan cansado, pero igual yo fui el que cortó la plática. O sea, si le hubiera seguido, el vato andaba con toda la disposición de seguirle, pero sí
Claro.
veía que al final ya estaba muy cansado. Pero estuvo bueno. El güey creo que venía, o sea, venía recuperándose de un accidente que tuvo en
Okay.
coche. De hecho, tiene una cicatriz aquí en el cuello que no le pregunté, se me olvidó, pero
Okay.
sí le hubiera preguntado. Pero leí que había estado en un accidente y que el vato tenía una cicatriz aquí en el cuello y se ve la cicatriz de.
Sí.
No sé cómo se le hizo, digo, chocó. Creo que tuvo un accidente muy fuerte
Y
y no
por
sé
eso.
qué se habrá cortado, cómo habrá pasado eso.
Para el siguiente capítulo, igual se
Sí,
lo
si se arma, se
preguntas.
lo preguntamos. De hecho, el güey se llama Huayna porque existe una ciudad, se llama Huaynao en Puerto Rico, que es como la ciudad fresita. Entonces, el güey, como parece, pues, parece una persona fresita,
El estereotipo.
se ve como una persona fresita. Entonces, muchos le decían que parecía de Huayna. Me
Okay.
imagino que Huayna es la manera como le dicen a los de Huaynao.
Okay.
Entonces, el vato realmente no es de ahí, es de otra ciudad, pero en alusión a esto se puso el nombre de Huayna. Creo que su primer nombre era Yanka, el Huaynavita.
Okay.
Eventualmente acabó cortándose a Huayna, pero por eso se llama Huayna.
Okay.
Pues como, digo, aquí en Nuevo León el municipio fresa se llama San Pedro, es como si te llamara San Petrino. O sea, es como si saliera aquí un artista de música urbana que le dijeran el San Petrino.
Hace falta.
No, no sé si hace falta. Pero pues esa es la historia de su nombre. Me cayó
Okay.
chido el vato, la neta. Aquí nos tomamos un café, estuvo buena la plática, por ahí lo pueden checar.
Okay. ¿Y con él cómo fue el contacto?
Pues fue en la. Nos pusimos la neta las pilas con el evento del Pal Norte. No fui yo al Pal Norte por estar grabando. Todos los días que fue el evento yo estaba grabando 2 o 3 podcasts. Grabamos. Sí, grabamos bastante. Y no recuerdo cómo fue el contacto exactamente. No sé si buscamos a una agencia o su management. O no me acuerdo cómo fue el contacto, pero se dio. Y ya, nada más pasó el güey que yo creo que grabamos un sábado en la mañana, un viernes en la mañana, no recuerdo, pero fue un día en donde después de ese capítulo creo que grabé con Junior H, grabé otro, pero sí, güey.
Okay, el otro que tengo aquí que salió al menos, no sé los tiempos de grabación, pero fue con Danny Ocean.
Con Danny Ocean, ese lo grabamos en Ciudad de México, cuando hicimos la temporada ya, que todavía no terminamos de sacar los capítulos. Él inicialmente íbamos a grabar aquí un episodio de Creativo en Monterrey. De hecho, estábamos apalabrados para grabar aquí en Monterrey. Y empieza la plática diciendo que puta, te cambié el lugar. Lo cual le ofrezco una disculpa. Pero nos salió allá un evento, o sea, una oportunidad en Ciudad de México para grabar una temporada y para hacer otras cosas que estábamos haciendo. Y él, como vivía en Ciudad de México, pues le dijimos, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos allá en Ciudad de México. Tú no vives a Monterrey. Rentamos un Airbnb y nos pusimos a grabar. Estuvo chido ese capítulo, la neta el vato se me hizo un tipazo. Tiene una canción que es un madrazo que se llama Me Rehúso,
Me rehúso, así es.
que fue la canción más escuchada creo que del 2019 en todo el mundo. O sea, es una mamada y creo que fue el artista en español más escuchado ese año. O sea, esa canción fue un hit a nivel
Sí.
de muy poco. O sea, fue la canción más escuchada en el mundo en
Sí.
algún año, creo que en el 2019. Y me platicó un poco de la historia de esa canción que lo hace tan icónica es que el güey tuvo que salir de Venezuela por situaciones políticas que eventualmente pasan con, desgraciadamente, con muchos venezolanos, y ya no puede regresar a Venezuela. Entonces es una canción que le dedica a una persona que conoce cuando está en Venezuela y que no se quiere separar de ella. Entonces fue un regalo de San Valentín que le dio a esta persona. Y pues la historia que tiene esta canción hace que todavía se vuelva mucho más fuerte. Y me imagino que para muchos venezolanos, o incluso para muchas personas que tienen que dejar a la persona que le gusta, pues se vuelve como un himno, ¿no? Y si le agregas este trasfondo político, pues se vuelve todavía más fuerte. Y luego me platicó que también, poco tiempo después de esa canción, le tocó cantar en un concierto que hicieron como en la frontera de Colombia y Venezuela. Y pues agregarle como que todo este contexto a esta historia de este mega madrazo mundial hace que la canción sea tan emblemática. Y después de esa, la neta es que ha sabido sacar más hits que muchas personas dirían que a lo mejor si sacas un hit tan grande es muy difícil volver a sacar otro porque ya te vuelves el one hit wonder, pero sí ha hecho bien su trabajo y
Se ha mantenido.
ha hecho otros hits, no al nivel, obviamente me rehúso porque ese tipo de bombas pues solamente si te va bien te tocan una vez en tu vida y la neta es que la gran mayoría de los artistas no les toca así. Pero pues está desarrollando una carrera y sacó un disco que el nombre del disco es su usuario de Instagram. Se llama @DanOcean, ese se llama su disco. Porque mucha gente pues no conocía a él como artista, solamente conocía su canción. Entonces, como una manera de, pues, de que la gente lo conozca también a él, ¿no?
De hecho, lo ves y parece más como skater o algo así,
Sí.
¿no?
Se parece un
Trae
chingo
esa
a
pinta.
Adrián Marcelo. Me di cuenta.
Con el pelo largo.
Pues sí, güey. O sea, mira, busqué el Twitter de Adrián Marcelo. De hecho, el güey lo retuiteó. Y ahí dije, ay cabrón, sí está cagadito. Lo
El
retuiteé hace como
Twitter
una
de Adrián
semana.
Marcelo es una selva,
Sí, Adrián
pero
Marcelo sí se pone a mentar madres a diestra y siniestra en Twitter. Y hace poquito vi que retuiteó el episodio y puso de que muchas gracias por la invita y fue de que, ah, no.
me equivoqué.
Pero se parece un chingo. Ahorita que das la foto vas a decir de que no mames. Ahí está, dale para arriba, dice. Gracias por la invita. Ah, no. O sea, ve, pícale a la foto de perfil de. Bueno, primero pícale esa foto y luego pícale la foto de perfil de Adrián Marcelo. Están cagaditos, güey. No mames, están iguales.
Como la cara
Tienen la
alargada,
misma cara alargada, los dos son muy altos. Me imagino que han de tener una estatura similar y sí se parecen un chingo. No lo había notado. Saludos al buen Adrián Marcelo. Pero sí, la neta, la plática con Danny Ocean estuvo muy chingona. El güey, cuando sacamos la plática, estaba anunciando, creo que una nueva canción. Y pues le deseo la mejor de las suertes al buen Danny Ocean y a ver cuándo nos volvemos a topar.
Me interesa. Ahora que tuviste la gira en el DF, ¿ya no te quedaste en el mismo Airbnb que la vez pasada? El que era el de.
No, de hecho, es muy difícil repetir Airbnbs porque siempre están ocupados. O sea, sí me gusta una vez que ya grabo ahí repetir, pero no, casi nunca se puede. De hecho, ahora la última vez que fui a México, después fui a Huatulco y después regresé a México y me tocó la suerte que el Airbnb sí estaba disponible las dos veces, entonces ahí repetimos, lo cual le da un poco más consistencia a esa temporada.
Pero ya no eras vecino de Richie.
Pero ya no era vecino de Richo Farrell. Saludos al buen Richo Farrell.
¿Y eso crees que afectó en las entrevistas?
No, de hecho a Richie no, a Richie cuando fui casi no lo vi, el vato estaba en su pedo y nada más lo vi en su capítulo y luego después dejó su mochila y lo vi como una semana después. Pero sí, ahora no repetimos edificio.
No repitieron edificio, pero te contactó, tengo entendido, para Coachella.
Ah, sí, hace poco me tocó hablar con O'Farrell, me mandó un mensaje hace, pues, ¿cuándo fue Coachella? Hace una semana, 2 semanas.
Más o menos.
Pero como un día antes del de Coachella. O sea, Coachella empezó el viernes y me mandó mensaje una semana antes y se me olvidó contestarle. Y después le dije, ah, la madre, se me olvidó contestarte. Y me manda mensaje el miércoles de la semana en donde era Coachella. Entonces me dice, güey, tengo estos dos boletos que eran para mí. Me salió jale. Desgraciadamente no los va a poder usar. No quiero que se desperdicien. Tengo y te los doy. Nada más ve allá. Y le dije, no, no mames, güey, ¿cómo? Me dice, güey, se van a desperdiciar, no mames, son boletos, están chidos, incluyen una cabañita para que te hospedes en el festival. Me da un chingo de coraje que se desperdicien, le dije, va. Entonces, esto fue el miércoles y mucha gente empieza a llegar a Coachella desde el jueves, o sea, y más la gente que va a acampar, o sea, tanto en su carro como en la cabañita, llegan desde el jueves. Entonces, yo el jueves que digo que sí, no tenía nada, no tenía ni vuelo, no tenía cómo llegar, no tenía nada. Entonces, nos empezamos a poner las pilas Y nos fuimos el jueves en la noche, volamos a Tijuana. Y luego el sábado en la mañana rentamos un carro y nos fuimos manejando hasta Indio. Di una conferencia ya, antes de entrar a Coachella. Llegamos, haz de cuenta que salimos a las 10, 11 de la mañana y llegamos a Indio a las 1.55, 2.55.
¿Esa ya la tenías o salió
ya,
de
ya
repente?
Estaba agendada.
Ok.
Y llegamos y ahí nos ofreció allá un señor, el cual le mandó un agradecimiento y un saludo. Nos prestó a su casa para poder yo tener la conferencia.
Okay.
Y después de que di la conferencia nos fuimos para el festival. Y acabamos entrando como a las 9 de la noche. Porque tú llegas a Coachella y luego tienes que recoger tus boletos y los recoges en otro lugar que no es en el festival. Entonces vas a una cancha de tenis a recoger los boletos que está como a 20 minutos del festival. Haz una fila y luego el güey de los boletos, como los boletos no estaban a mi nombre, me le hizo de pedo un chingo. Entonces al principio yo le pregunté a Farid, oye, ¿qué pedo? Pues no hay problema de que los boletos estén a tu nombre. Y me dice, no güey, solamente enséñale mi pasaporte. Y me manda una foto de su pasaporte.
Sí.
El vato ahí de la entrada como que se puso bien mamón. Y total, para no hacer el cuento tan largo, le acabé marcando Farril por FaceTime a las 11 de la noche aquí en Monterrey. El vato así de que preocupado buscando su pasaporte y el guardia nada más viéndolo. Finalmente no encontró su pasaporte el vato y agarró su INE y con la INE se puso así. Y el guardia como que lo comparó con la foto de pasaporte y fue que ya está bien, ten. Y nos sacaron dando los boletos para entrar a Coachella. Y después de eso, nos tardamos como 2 horas en entrar al festival. Porque la gente que organizaba el estacionamiento no sabía qué pedo con nada. Entonces estuvimos dando vueltas un chingo de tiempo hasta que finalmente entramos al festival. Llegamos a la cabaña, pusimos nuestras cosas y nos fuimos al festival. Y solamente el primer día vimos el último show, que fue el de Harry Styles, que fue mi favorito.
Que te enamoraste.
La neta, sí. El vato es un crack. Y en general, los días después estuvieron muy chingones. La neta fue una experiencia muy fuerte, muy intensa. Demasiada gente, demasiado festival. No me arrepiento de haberlo hecho, pero fue demasiado. O sea, yo creo que sí iba a pasar un rato sin que volviera un festival, la neta.
Sí, te absorbió mucha energía.
Muchísimo. O sea, el lunes después del festival dormí 18 horas. O sea, de tan... Sí, fue demasiada energía social que se me drenó.
Claro.
Siento que agarré hasta créditos de energías sociales de los próximos días.
Sí.
Y más porque estás todo el tiempo en el festival. O sea, todo el tiempo estás en el festival. Duermes ahí en el festival. Todo es en el festival. Vas a regaderas públicas. Compartes.
Me decías que los hoteles están más retirados y están carísimos, ¿no?
O sea, los hoteles, sí, estaban muy... O sea, el hospedaje en Indio, en esa época de Coachella, pues es carísimo, ¿no? Claro. O sea, la ciudad se llena. La ciudad literalmente... Ese es su holiday, como le dicen en Estados Unidos. Los fines de semana de Coachella es donde más se papean todos los restaurantes, todos los hoteles, todos los negocios. Entonces se preparan muy bien para eso. Entonces los precios de los hoteles están carísimos. Aparte, como yo no sabía que iba a ir, pues yo no tenía, ya si yo buscaba un hotel,
no iba a encontrar
uno carísimo. Y aparte ya tenía la cabañita en el festival. Entonces, pues estuvo muy... O sea, me da gusto haberlo hecho porque si hubiera dependido de mí, jamás en mi vida lo hubiera hecho. Así que tú me dices que voy, compro un boleto para dormir en el festival, nunca lo hubiera hecho.
Claro.
Como se me presentó la oportunidad y no tuve tiempo de arrepentirme, se armó. Y estuvo chido, la neta. Fue una gran experiencia para despedir mis 20s. Sí. Siento que a mis 30s ya... Bueno, quién sabe, O'Farrell ya tiene 30 y tantos y lo sigue haciendo. Pero pues O'Farrell es un... Es un amante genuino de la música. O sea, este güey le gusta realmente la música.
Y hay gente que aprecia mucho el tema del festival y estar con tanta gente no...
No, y la puesta en escena de los artistas. O sea, yo creo que la persona más nerd en música que conozco en mi vida es O'Farrell. O sea, O'Farrell realmente se nota que tiene una pasión por los músicos. Y por la puesta en escena y por los discos y por estos datos como específicos. Está muy cabrón.
Tengo entendido que está muy metido el güey en temas de hip hop y cosas así.
Sí, el vato sabe un chingo de oye, este rapero y este disco. Y realmente le gusta mucho el ambiente de la música actual.
Hay una playlist, no me acuerdo en qué programa lo mencionó, pero hizo una playlist. Se llama Cremas de Richie para empezar. Para empezar el día. Muy buena, los recomiendo.
Está chida la playlist.
No sé cuándo lo recomendó o en qué video, pero muy buena.
También, la neta, al yo tener esta información y que O'Farrell haya sido el que me haya recomendado esa experiencia, me hizo decir que sí. No es lo mismo que un vato random que no le gusta la música me recomiende esa experiencia. O'Farrell, que sé que le mama todo este pedo y que el güey, pues, es fan de un chico. O sea, yo no conocía casi nada de lineup y le dije, güey, no seas mamón, recomiéndame con a quién voy a ver. Y me pasó el lineup con sus recomendaciones subrayadas. Entonces, teniendo esa recomendación de un güey que realmente le sabe y le gusta, pues también me dio la confianza de ir para allá.
¿Irías a un festival con Richie?
Claro, sí, no mames.
Aunque sea otro Coachella, Tomorrowland.
Sí, Richie es un tipazo. Richie puede ir hasta un funeral con él si quiere, la neta. Es una persona que disfruto mucho su presencia y genuinamente es un gran tipo. Y sí, güey, la neta, sí. Yo siento yo que él me tiene mucho aprecio y yo la neta también le tengo mucho aprecio. Se me hace un gran sujeto.
¿Quién dirías que
es? Y aparte, tan buen sujeto que el vato, o sea, me dio los boletos sin la expectativa de, o sea, si yo no le pagaba nada, yo no le me estaba dando los boletos, nomás dije, bueno, que no se desperdicien, güey.
Sí.
O sea, se me hizo muy buen pedo. También me imagino que es difícil conseguir un güey que de un día para otro, y así, sin eso, madre, me voy 4 días.
Claro.
Pero me agarró en un momento en donde yo como que sí traía ganas de salir de Monterrey y hacer un road trip.
Ya traías... pues varios
estaba buscando la excusa. Estaba buscando la excusa. Teníamos un colchón de creativos. Uh-huh. Habíamos trabajado mucho en abril y dijimos, claro.
¿Hay de tus amores de famosos con quién? Bueno, ya dijiste que sí irías a un festival con él. Pero entre Richie y Slobo, ¿cómo está la relación ahí?
A Slobo la neta es que no lo he cotorreado tanto. El vato me cae muy chingón. Bueno, sí lo cotorreo.
Cuando hablas con él te echa muchas flores.
Sí, también. Slobo, eres un tipazo, te quiero mucho, güey. Pero lo he visto 2 veces. Digo, a Richie lo he visto 3 o 4. O sea, realmente no los he visto tanto, pero son personas con las que instantáneamente conecto. La neta, son gente real, güey. Uh-huh. Y eso pasa mucho con comediantes. Generalmente son gente muy real. O sea, es gente que tú lo ves en cierto podcast o en cierto programa y lo conocen personas y son muy parecidos a como realmente a como los ves. O sea, Slobo de la cotorrisa es el Slobo de la vida real. Platicas con él y todo el tiempo está como que cagándose de risa y está... tiene esa misma actitud. Okay. Rich igual, vas a Neurosis y Ánimo, está todo el tiempo como que el vato así, como que tiene una neurosis y a la vez tiene como que esta manera de encontrar lo positivo de la vida y tú vas a comer con él y es igual. O sea, es gente que no son personajes.
Yeah.
Con los dos creo yo que por eso he conectado también. También Ricardo Pérez, saludos, es otro tipazo también. Que me invitaron de hecho a su show en el Auditorio Nacional en... El que hicieron la semana pasada, que se mamaron, vendieron 3 fechas sold out en la Auditorio Nacional, un show de comedia.
Sí.
No sé si alguien había hecho eso antes, pero se pasaron de lanza, güey.
Creo que ahí también fue Los Hermanos de Leche.
Sí, ahí fue, estuvo La Mole, que también otro tipazo, y Adrián Marcelo, que también ha sido otro tipazo. Me llevo muy bien con los comediantes, me han tratado muy bien todos ellos y los considero grandes amigos y con cualquiera de estas personas que acabamos de mencionar, jalaría una pedita, un festival, lo que tú quieras. Yo,
un funeral.
Me dolió mucho no haber ido a lo de la cotorrisa, la neta. Okay. Y más porque fue tanta raza y realmente sí buscamos la manera de ir, porque al principio no íbamos a ir porque la siguiente semana sí tenía que estar en Monterrey, porque empezamos a remodelar el estudio, que de hecho ahorita se está en plena remodelación, ahorita que entraste, ya están desarrollando el nuevo cuarto, entonces tenía que estar acá, y también porque tenía unas grabaciones, pero buscamos la forma de volar de Tijuana a Ciudad de México, pero no había un vuelo que nos permitiera llegar a tiempo, porque como Coachella se acaba el domingo, el lunes te regresas y el lunes era el evento, y volando, como hay un desfase de horas, acabamos llegando como a las 11 de la noche, todos no alcanzamos a ir. Pero sí me dolió y pues aprovecho este espacio para felicitar a la cotorrisa que al chile se pasaron de lanza, la neta, qué chingón.
La están rompiendo.
La están reventando como, pues como nadie.
Ahora como los grandes.
Como los grandes, ya vender 3 fechas en el Auditorio Nacional,
no es
está bien cabrón.
Y para comedia.
Y para comedia, sí.
De algo que no sea música. Oye, pero bueno, una duda que traía... ¿Qué tanto te la pelaste para tu outfit, Coachella?
Fíjate que la realidad es que me la pelé mucho, güey.
Sí, de hecho, sí la pensaste. Sí. ¿Enseñar pierna o no enseñar pierna?
De hecho, traigo los mismos shorts que traía en Coachella, nada más que cambié de tenis. Sí, la neta es que hay mucha gente que obviamente va para Coachella a tomarse la foto.
Sí.
Y sí te das cuenta que hay como un mame alrededor de eso. O sea, pasas por la Rueda de la Fortuna y están toda la raza así tomándose fotos mamadorcísimas. Lo cual, pues a mí siempre se me ha hecho un fenómeno muy curioso.
Sí.
Y pues yo, no sé, yo la neta es que quería estar cómodo, güey. O sea, vas a estar ahí valiendo madre un chingo de horas en el sol... sentado de repente en el piso, quería estar cómodo y dije, pues ya me llevo una camiseta blanca porque la negra absorbe mucho el calor, unos chorcitos así cómodos, ¿Crees unos tenis para correr.
¿Crees que esa tendencia del vestirse?
La cangurera
no puede faltar. Sí. ¿Crees que esa tendencia del tipo de vestimenta y todo eso de esos conciertos, cada vez la vemos más aquí? En un Pal Norte, en los del DF no he ido, pero me imagino que también es algo parecido.
Sí.
Alguien que entrevistaba muy bien a la gente y podías ver si iban ahí de puro pedo o realmente iban para ver a algún artista, era el Hiotz.
Sí, el Hiotz fue de los primeros, me imagino, que lo empezó a hacer.
No sé entrevistando.
Si habrá hecho alguien eso antes también, pero pues también en Estados Unidos había un güey que se llamaba Kasim G que lo hacía muy bien, que ese fue el primero que yo vi, eso fue a YouTube cuando estaba empezando. El vato se iba a Venice Beach a hablar con raza así, también de repente iba a Comic Con y a festivales. También la neta es que no son todos, o sea, realmente la gran mayoría de la gente no está de mamador, nada más que sí hay un grupo.
O sea, se nota, güey.
Sí, yo sí me imaginaba ver muchísima más gente disfrazada. O sea, y la neta es que no hay tantos.
Yeah.
Hay esa raza que sí va por la foto y pues va para también para la, al fin de cuentas, una moneda social y decir, no, pues fui a Coachella, porque pues sí es. Si hay un filtro muy grande de decir, oye, son los boletos de Coachella son muy caros, a diferencia de los festivales acá,
claro,
allá te cuestan $400, que a mí se me hace un exceso, que también eso me hizo apreciar todavía más cabrón los festivales de aquí, porque uno, están al nivel, y dos, son mucho más baratos.
Sí.
O sea, ¿cuánto costará uno de Pal Norte? ¿$1,000? ¿$1,000?
No, creo, todo el fin de semana creo que sí se va por ahí de los 2,000. Yeah. Depende también en qué fase lo compres, porque ya es que lo sueltan por fases. Pero sí, es un fenómeno muy grande. Ahorita, tú me habías platicado que no le piden nada a estos, por ejemplo, el Pal Norte,
sí,
a los festivales que son fuera. ¿Qué es lo que más te gusta que hacen aquí?
Pues que se puede tomar en todo el festival. Allá en Coachella no se puede tomar en todo el festival. Existen ciertos beer gardens en donde puedes tomar. Uh-huh. Y en todo lo demás del festival no se puede tomar. ¿Qué más? La neta es que el Fundidora, que es donde hacen el Pal Norte aquí en Monterrey, es un gran lugar para hacerlo. Me gustó más incluso que el se llama, este era un club de polo en donde lo hacen, que también está muy chido, pero me gusta más el Fundidora. En el Corona lo hacen en el autódromo, creo, en el Hermano Rodríguez, no sé cómo se llama.
Ajá.
Pero pues son experiencias diferentes. La neta es que el Coachella sí tiene lo suyo, sí es. A fin de cuentas, el decir estoy en Coachella, pues es un festival reconocido en detalle internacional. El Pal Norte y el Corona, no sé qué tan internacional sea. Y sí te topas gente que viene de un chingo de lados para no, venir al festival. Pero si te sales como de todo ese mame, la neta es que se dan un tiro.
Okay.
Me imagino que los headliners aquí en Pal Norte no se estén tan cabrones como los de Coachella.
Han venido
¿quién
muy
fue,
duros.
¿Quién fue los últimos headliners?
Pues me acuerdo, Foo Fighters vino hace poquito, el año pasado creo. Sí, han estado muy pesados.
Y creo yo que en el Pal Norte va más gente que en el Coachella. Coachella, según yo, van como 100,000 personas. Pal Norte creo que andan por los 200. O sea, sí.
En todo el fin de semana.
En todo el fin de semana, sí.
Sí.
Sí, pues igual en Coachella.
Claro. No tengo el dato, pero sí, no me sorprendería esos números.
O a lo mejor estamos
números.
Hablando mierda, puede ser posible también.
Pero no creo que esté tan alejado de la realidad, la verdad. Como en otros temas que hemos hablado.
Sí.
Pero bueno.
Me topé justamente. Estábamos ya terminando el día.
Ajá.
Y estábamos valiendo madre sentados al lado de un food truck, de un restaurante que había ahí donde vendían hamburguesas.
El primer día.
Y escuché cuando cerraron el restaurante y dijeron cuánto ganaron en un día. ¿Cuánto crees que gana un puestito de hamburguesas? Un puesto de hamburguesas en un día en Coachella.
Ay, güey. ¿Y en dólares?
En dólares. No, pues, ¿qué te gusta?
$10,000.
Ganaron $40,000.
A la madre.
Cerraron y dijeron, congratulations everybody. Y dijeron más de $40,000 en puras ventas en un día. $40,000 levantó un negocio de hamburguesas.
Es un chingo.
Es un chingo. Está cabrón. Estás hablando de 800, $900,000.
Claro.
No mames. En un día. Multiplícalo por 3.
Sí. Pal Norte debe estar muy parecido.
Multiplícalo por 6.
¿Son 6 días?
Pues sí, son 2 fines de semana.
Ah, sí, cierto. Sí. ¿Son los mismos artistas?
Sí, son los mismos artistas. Ya. Según yo, sí. No estoy seguro. Yo creo que sí.
Pues cuando era ACL. Que también era 2 fines de semana, nada más cambiaban algunos en específico que a lo mejor no cuadraban agendas, pero probablemente son la mayoría.
Lo que se me hace cabrón es que era el de hamburguesas, que no era el que estaba más lleno. Las pizzas siempre son la garantía en los festivales. O sea, las pizzas, a cualquier pizza que vayas en el festival, que es lo que más lleno está, y la neta es que son deliciosas. Es como este estilo de pizza de Nueva York, que es como muy aceitosa, muy grasosa.
Sí.
Deliciosa la chingada. Sí, me comí como unas 7 okay. rebanadas de pizza.
Ya, sí. Ok. Oye, bueno, de esas pizzas, lo chingón es que las agarras de la orilla y se pueden doblar un chingo, pero no se rompen.
Sí.
Tienen una magia.
Esas. Y luego yo las doblo, entonces te las como así como un sándwich.
Tipo son, taco. Okay.
Ajá, como un taco, perdón.
Ok.
Y son deliciosas, güey. Sí, no, qué deliciosas, que pues no es lo más saludable que puedes hacer, ¿verdad?
Y bueno, hablando de Coachella, estrellas, gente importante, tú tienes un nuevo anuncio. Sigues ahí tu camino de la actuación. Bueno, se puede decir actuación, ¿no?
Que,
el nuevo anuncio que sacaste.
La nueva colaboración que salió con Corona, que gracias otra vez por patrocinar este podcast. Por fin salió. El capítulo pasado dijimos que a lo mejor salía la próxima semana y no había salido el anuncio. Uh-huh. Ya está ahora sí disponible en mi Instagram. Si quieren ir por allá y comentar ahí algo bonito, está publicado en Reel.
¿Te bañaste para esto?
Me bañé, me cortaron el pelo de acá, me pusieron una cebolla con Incaíbles. Sé que fuera de Monterrey no se dice Incaíble, se llama retenedores o no sé cómo se digan.
Okay.
Lo cual estoy de acuerdo. O sea, la neta, ¿sabes qué es un Incaíble?
Sí, sí, sí.
Bueno, la gran mayoría de la gente que nos está escuchando no va a saber qué es un Incaíble. Un Incaíble son estas cositas negras que se ponen las personas en el pelo para que no se mueva.
Okay.
Aquí en Monterrey se le dice Incaíbles, lo cual es un nombre terrible. O sea, está porque se llamaría Incaíble, ¿estás de acuerdo?
Sí, porque no se cae.
Pero se cae. O sea, es una pendejada decirle Incaíble. Hay que ser honestos también cuando tenemos palabras pendejas. Y claro. Incaíble es una palabra muy pendeja.
Pero, entonces, ¿ya te cortaste el pelo? ¿O ya te cortaron
parte? No, nada, me quitaron aquí. Haz de cuenta que me rasuraron los pelitos de...
Ya.
Como la barba de atrás de la cabeza,
¿no? Ya empezaron los retoques.
Sí, me retocaron. Digo, ya otra vez volví a valer madre, pero...
No, pues qué bueno. Me da gusto que andes ahí.
Pero sí, ese comercial lo grabé ya hace algunos meses. Nos tardamos pues unas horitas en
hacerlo.
En hacer, como unas 8 horas. Y estoy contento con el resultado. Digo, fueron 10 segundos. No sé si vaya a salir una versión más larga, porque pues sí grabamos bastante más. Pero por lo que salió, la neta salió chingón. Y pues sí, estoy orgulloso de haber hecho esa colaboración. Estuvo buena la experiencia. Ahí está disponible en Instagram. Hubo sesiones de foto, hubo grabación de videos. Fue la primera vez que no sé si es actuar, pero pues, que estuve en un comercial que había extras.
Okay.
Me tocó platicar con extras, me tocó ver la vida de los extras.
¿Tú tenías un extra?
Pues había muchos extras en el comercial. Pues había raza, por ejemplo, ahí que estaba en la conferencia que estoy dando, la gente que estaba ahí en el restaurante, y era raza que nada más estaba parada así.
Ya.
Y luego...
Ah, ya, te lo estaba confundiendo con dobles.
No.
Bueno, ok, había muchas extras.
Sí, y ahí me tocó... De hecho, hay una escena en donde estoy como dando una conferencia que sale ahí en el anuncio, y en esa escena siempre que... Porque la grabamos como 20 veces o 30 veces.
Okay.
Pero siempre que empezaba la escena yo decía algo y la gente me aplaudía. Entonces podría decir cualquier cosa y la raza me aplaudía. Entonces empecé a decir mamás de que... Uh-huh. No sé, que el que aplaude es un pendejo y todo.
sí, dijiste
no,
eso.
No dije eso, la neta.
Me hubiera sorprendido.
Hubiera estado viendo la chingada, pinche gato prepotente, diciendo, no, pero decía que el presidente es un caballo y la raza aplaudía.
Ya.
Y pues ahí como que se armó un buen cotorreo con la gente ahí presente. Les mando saludos, la neta, gracias por aparecer también en el anuncio y estuvo chido.
Esperemos que sigan anuncios como estos.
Esperemos.
La verdad, están padres, divertidos.
Sí, y me sacan de mi zona de confort y ahí salgo incluso con otros colores, la neta, con un saco azul, saco con una chamarra amarilla, eso, una chamarra un poco gris, era parte de, obviamente, de los colores de la marca y...
¿Todo eso te lo dieron o tú lo llevaste?
Tú llegas y te tienen una persona encargada de tu vestuario que te presenta unas... muchas opciones y tú escoges las opciones que más te gustaban.
Okay.
La neta es que me dieron muchísima libertad. O sea, si yo hubiera dicho que no, la neta solamente salgo con negro, con blanco, yo creo que sí hubieran cedido, pero también pues yo no quería poner mis moños y entiendo que pues negro y blanco no son los colores de la marca. Entonces encontrar un punto medio fue encontrar como que estos colores que son como pastelosos, tipo un amarillo así medio, medio grisesón, un gris, un azul así como un poco más mate.
Sí.
Y aparte me gustaron, la verdad, siento que se veían bien, eran buenos colores.
Perfecto.
También.
Me imagino que está muy bien trabajar con este tipo de marcas que te dejan cierta libertad para que seas más tú y no tanto lo...
Sí, claro, tú como pues como persona que está involucrada en el comercial, agradeces mucho cuando confían en ti y confían en general. A fin de cuentas, cuando te buscan o cuando te contratan, pues tú esperas que confíen en tu criterio, en lo que a ti te ha funcionado y que no hagas algo que se salga mucho de lo que tú estás acostumbrado a hacer, porque pues a fin de cuentas lo que te llevó a cierto lugar, pues es lo que la marca busca.
Claro.
Entonces cuando te encuentras con estas colaboraciones que te permiten seguir siendo tú, mientras haces esta colaboración, pues está bien chingón. Digo, el anuncio es algo muy yo, o sea, salgo escribiendo, salgo firmando libros, salgo dando una conferencia, son cosas que hago, o sea, no salgo montando un caballo, que es algo que nunca hubiera hecho. Entonces, por eso se me hizo también muy sencillo ese anuncio y muy, muy natural.
Ok. ¿Te imaginabas cuando empezaste en este mundo de internet y de videos salir en algún comercial?
Pues estaba, siempre estuvo ahí como que
el sueño.
El puede pasar.
Ok.
Creo que el de Toyota fue el primer comercial así grande que armé. Y ahora este de Corona también es, pues sí, son marcas importantes.
Son, o sea, pesados.
Los que habían hecho esta colaboración antes con Corona era Memo Ochoa y eran, no me acuerdo quién más.
Gente pesada.
Era gente pesada, igual el de Toyota, me acuerdo que creo que estuvo Natalia Lafourcade, o sea, era raza que decía que, ay, cabrón, se me hace que están bajando un poco la vara, pero pues salió bien, la gente lo siguió chido y pues no sé, siento también que la gente disfruta que yo me exponga a cosas y me salga de mi zona de confort porque entienden mucho cómo soy yo.
Sí.
Y pues a mí también me divierte y obviamente también agradezco un chingo que la gente me apoye en este tipo de cosas, o porque puedes tener gente que diga, ah, pinche vendido, que no mames. Yo siempre he sentido como que un gusto genuino de la gente que me sigue a decir, no mames, qué chingón, güey. Uh-huh. Lo cual se me hace algo bien, bien chido.
Tanto para comerciales, product placement, para...
Generalmente la raza lo recibe muy bien porque también soy muy abierto, o sea, no... Uh-huh. Siento yo que la gente se molesta cuando intentas esconder las cosas o cuando quieres creerte más listo que la audiencia. Si eres frontal y dices, mira, güey, la neta, ahorita estoy colaborando con eso y el chile está bien chingón, la neta, qué cabrón tener esta oportunidad de colaborar con una marca así, güey. Es algo que el chile estoy bien orgulloso. La gente empatiza contigo, güey.
Totalmente.
Si lo escondieras y dijeras de aquí, ¿sabes qué? Mira, se me ocurrió sacar. La gente te dice, ah, no, tampoco estoy pendejo, ¿eh?
Y vean, la semana pasada probé una nueva bebida.
Me estuvieron preguntando mucho qué cerveza tomo. Pues no mames, o sea.
Pues bueno, hay de todo.
Pero bueno, a lo mejor hay gente que hace eso muy bien y le funciona. A mí me funciona mucho más ser honesto y ser directo. Con lo que estoy haciendo. Y me siento yo más cómodo.
Creo también que todos lo aprecian, tanto las marcas como la audiencia. Y pues bueno, no sé si era tu sueño o no. Ahorita me dijiste que sí lo pensabas. Pero el otro tema importante aquí es, ¿pensabas ser jugador de fútbol en algún momento de tu vida?
Fíjate que... Sí me gustaba mucho el fútbol, pero desde pequeño fui honesto conmigo mismo y dije, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no soy malo en fútbol, pero no tengo los dotes para ser un jugador profesional. Sin embargo, ahora al parecer hay alguien que está cumpliendo mi sueño.
Sí, desde cierto ángulo, pero sí.
A la gente que no sepa que estemos hablando, está este jugador que se llama Eric Vega.
Eric Vera, sí.
Eric Vera.
Así es.
Está este jugador que se llama Eric Vera, que juega en Querétaro. Y esta temporada... Bueno, a mí en historias, todos los días me etiquetan con personas que se parecen a mí.
Okay.
Generalmente es gente que no siento que se parece mucho a mí. Uh-huh. A veces son gente, por ejemplo, hace poco creo que en el Pal Norte tocó un guitarrista en una banda de Suecia.
Ajá.
O de una banda de no sé dónde que traía como que el chonguito y camiseta negra y lo etiquetó un chingo de gente. Entonces, me etiquetó a mí también mucha gente. Y la banda acabó reposteando ese pedo. También de repente me pasa con vatos randoms en los aeropuertos que tienen como que un chonguito, un güey en un restaurante, o incluso me ha tocado vagabundos que de repente, Roberto Martínez, o sea, de todos lados. Entonces es algo que me pasa muy seguido.
Okay.
Pero esta temporada de fútbol, o estos últimos 6 meses, noté que cada vez que jugaba Querétaro, me llegaban historias etiquetándome con esta persona, lo cual... Pues sí, viéndolo, sí tiene un aire, sí se parece un poco a mí. Siento más que nada que es como que el peinado.
El peinado y el ángulo específico de esta foto, porque...
Mira, tiene un perfil similar a mí, ¿no?
Exacto, porque si ya nos vamos a estas fotos, que es de frente, ya no se parece tanto.
Sí.
Que casualmente también es del 92 este güey.
Ah, es de la edad, el vato.
Es del mejor mes del año, es de marzo. También ya es un treintón, ya está acá en el tercer piso. Pero sí, creo que de frente no se parece tanto.
Pues digo,
pero
podríamos decir que es un jugador que tiene un perfil bastante agraciado físicamente. Es un jugador que
¿te gusta?
Me gusta mucho su perfil. La neta, qué chingón. Y pues, qué cool. La neta, siempre que juega, el vato me etiqueta en la historia y le mando un saludo al buen Eric
Vera.
Eric Vera, a lo mejor el día de mañana nos conoceremos, estaría chido, pero sí, sí ha sido algo. Y de hecho lo tuiteó esta cuenta Zancadilla hace poco y ahí fue cuando me...
Te llegó.
Un chingo de gente me empezó a etiquetar.
También es más local.
Sí, esa cuenta Zancadilla es una cuenta de un periódico aquí muy famosa que es pues una cuenta muy seguida y hace poco tuiteó, no sé si tuiteó El Creativo o algo así y pues me lo mandaron un chingo y como que mucha gente a raíz de ese tuit como que lo empezó a agarrar y se acabó replicando también esa cuenta del tío Faitelson.
Sí.
Tuiteó exactamente la misma foto que Zancadilla y luego hubo como 5 o 6 cuentas que a raíz de este tuit de Zancadilla lo empezaron a replicar y ya se hizo un mame muy grande, pero pues qué chido, la neta, la mejor de la suerte. Sé que Querétaro no pasó a liguilla esta temporada, seguramente la próxima pasarán.
Van a pasar.
Con jugadores como el buen Eric, seguramente están en excelentes pies del equipo.
Excelentes pies.
Excelentes pies.
Pues sí, pues es todo lo que traigo por hoy. No sé si quieras agregar algo más.
Pues no, yo creo que sería todo. Con esto podemos terminar el episodio de hoy, el episodio sabatino de hoy.
Perfecto.
Podemos mandar a la gente a Instagram para que chequen el anuncio de Corona y tiren un likecillo para que también la marca diga que no mames, el Robert sí
trae.
Sí mueve raza y a lo mejor se arma otro comercial o no. Igual te pueden seguir a ti como Famuelson en Instagram.
Así es.
Y pues nada, toda la raza que escuchó o vio este capítulo creativo, les agradecemos. Nos vemos en el próximo episodio. Fuerte abrazo, que estén bien. Sobres, bye. Chingón. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.